Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, en el penúltimo día de agosto, noche del 30 de agosto, estamos a 24 horas y media de que se cierre el mercado en Europa, el mercado de fichajes, y por tanto a 24 horas y media de que termine el culebrón Mbappé, el caso Mbappé, la negociación, el intento de fichaje, llámenlo como quieran, de Kylian Mbappé, el futbolista del Paris Saint-Germain. Después de semanas y meses de expectación, mañana se cierra definitivamente esta historia. Y a esta hora el asunto no tiene buena pinta para el Real Madrid. Les vamos a contar lo que nosotros sabemos, que es de una fuente directísima, súper directa y de la que nos fiamos 100%. El Paris Saint-Germain no quiere vender a Mbappé. No le quieren vender. No se trata de una estrategia, ni de un proceso de negociación, ni de endurecer su posición respecto al Real Madrid. Es sencillo. No le quieren vender. Les da igual, insisto, les da absolutamente igual que Mbappé termine contrato al término de la presente temporada. No cambia nada esta circunstancia. Esto que en cualquier otro club, en cualquier otra liga, en cualquier otro país, con cualquier otro dueño, con cualquier otro presidente sería casi definitivo, para el Paris Saint-Germain no significa absolutamente nada. El hecho de que les digan, bueno, pero tenéis ahora 200 millones, 180 o 200 millones, y si no, se os va gratis dentro de un año, les da igual. Les da absolutamente igual. El Paris Saint-Germain quiere ganar la Champions este año. Tienen ahora mismo a Mbappé en su plantilla y su idea es ganar esa Champions con Mbappé. Le tienen este año. Si se va gratis, se va gratis. Si le convencen para que se quede, se quedará. Pero el Paris Saint-Germain no quiere vender a Mbappé. Y no considera una locura renunciar a 180 millones de euros, a pesar de que después se les pueda ir gratis. Insisto, esta es la gran diferencia que hay en este intento de fichaje respecto a todos los fichajes que hemos visto en los últimos años en el mercado internacional. Siempre que un futbolista acababa contrato, eso hacía que la posición se pusiera más factible para el equipo que quería comprar. En este caso, eso no ha cambiado nada. Y hay otra cosa importante. Mbappé no se ha declarado en rebeldía en ningún momento. Podría haberlo hecho. Seguramente haya quien le ha aconsejado que lo hiciera. Que le dijera a Pochettino que no quería jugar, que entrenara peor, que le dijera al club que se quería ir. Nada de eso ha ocurrido. Mbappé no se ha declarado en rebeldía con el Paris Saint-Germain y eso ha hecho que la oferta del Real Madrid se quede en eso. En una oferta del Real Madrid que el Paris Saint-Germain, al parecer, ni tan siquiera se ha tomado la molestia de responder. Por cierto, la decisión de que no se vende Mbappé no es solo del Emir. Aquí en España, los medios de comunicación han vendido últimamente una imagen como que Al-Khelaifi y Leonardo son dos marionetas en manos de un señor todopoderoso que está en el Emirato y que es el que lo manda absolutamente todo. Por lo que nosotros sabemos, por lo que nos han contado, insisto, fuentes que nos merecen toda la credibilidad, hay un equipo formado por cuatro personas, tres fundamentalmente, que son el Emir, Leonardo y Al-Khelaifi, sumadas ahora a Pochettino, y los cuatro tienen decisión sobre lo que ha ocurrido con Mbappé en las últimas horas y lo que va a ocurrir con Mbappé en las próximas horas. Digo todo esto y como las cosas en el fútbol están muchas veces muy locas, a lo mejor resulta que mañana esto da un giro tremendo, increíble, el Madrid se descuelga con una oferta alucinante, Mbappé dice que está deprimido y que se quiere ir y la historia cambia, pero eso sería absolutamente extraordinario. O sea, a esta hora es casi imposible pensar que eso pueda ocurrir. A esta hora lo normal es que Mbappé continúe en el Paris Saint-Germain y que la oferta del Real Madrid no sea ni tan siquiera escuchada por un club que no quiere vender a Mbappé y que le da igual perder 180 millones de euros, porque ellos interpretan que no pierden 180 millones, sino que no ingresan 180 millones, pero a cambio van a disfrutar este año de Mbappé y van a tener el lujo de juntar a Mbappé, a Neymar y a Messi en la delantera para intentar ganar la Champions. Y es así de sencillo. No necesitan la pasta. No necesitan el dinero. Lo único que podría haber cambiado esta historia es que Mbappé se hubiera declarado en rebeldía y hubiera querido salir, insistimos, del Paris Saint-Germain. Mbappé ha tenido un comportamiento espectacular desde que acabó la Eurocopa, entrenando a tope, y la demostración de lo que ocurrió ayer pues pone de manifiesto que Mbappé es un profesional y que no quiere irse de París por la puerta de atrás. Es francés, es parisino, no quiere salir mal del Paris Saint-Germain. Yo estoy convencido que Mbappé jugará en el Real Madrid la próxima temporada, pero creo que está casi imposible que juegue esta temporada en el Real Madrid. Ayer, la celebración de los goles de Mbappé dice mucho sobre el comportamiento de este jugador en estos días, en estas semanas en las que su nombre ha estado en los medios de comunicación de todo el mundo. Cuento esto porque es lo que me han dicho a mí directamente. Esto no lo he leído en Twitter, no lo he visto en ninguna web, ni me lo ha dicho ningún periodista, por bueno o importante que sea ese compañero. Me lo han dicho a mí. Y lo cuento tal cual me lo han dicho porque creo realmente que es la realidad de esta historia. El Paris Saint-Germain no quiere vender a Mbappé. O esto cambia mucho o es prácticamente imposible que mañana haya un giro a los acontecimientos. Pero me conozco la historia. ¿Podría haber ese giro? Sí, podría haber ese giro. Si mañana, insisto, Mbappé de repente en la concentración de Francia dice: no quiero seguir jugando en el Paris Saint-Germain, me niego a jugar en el Paris Saint-Germain, y el Madrid hace una oferta de 223 millones de euros que dicen que es lo que podría aceptar el Paris Saint-Germain para presumir de que han vendido a Mbappé más caro de lo que ellos compraron a Neymar. Esta es la situación, insisto, de fuentes directas que les contamos aquí en el partidazo. 11:37, hora menos en Canarias. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Me puedes dar la versión del Real Madrid, de cómo está la situación ahora mismo en el Real Madrid?
Pues te han informado bastante bien, porque el Real Madrid piensa exactamente lo mismo, y es que el Paris Saint-Germain no quiere vender, por eso han estado esperando esa oferta, esa respuesta a la oferta que había hecho el Real Madrid de 170 millones más 10 en variables, y no ha llegado, y la única explicación que encuentran es que no quiere vender, y o cambian mucho las cosas, como tú muy bien apuntabas, y mañana el Paris Saint-Germain descuelga el teléfono y llama al Real Madrid para negociar, o el Real Madrid tiene muy claro que lo va a tener muy difícil para contratar a Mbappé esta temporada. Así que resignados a no poder ficharle para esta campaña, en este verano, es decir, mañana mismo, y intentar hacerlo dentro de 4 meses. Eso sí lo tienen claro, que no va a renovar Mbappé en el mes de enero ya de cara a la próxima temporada.
Por cierto, algo de última hora que he saltado hace algunos minutos, que es lo de Camavinga. Ante la ausencia de lo de Mbappé, el Real Madrid va a cerrar el fichaje de Camavinga, que es un centrocampista de 18 años, va a ser 19 en noviembre, centrocampista del Rennes, que está muy cerca de cerrarse ese acuerdo, ¿no?
Sí, y que había sonado ya. Recuerda, la pasada temporada se habló bastante de este joven jugador, no había llegado a un acuerdo con el Rennes, ha pedido salir, así que está muy avanzado, son flecos, y dadas las dificultades que tiene el Real Madrid en este inicio de temporada, Kroos lesionado, Modri le queda una temporada, hay que reforzar ese centro del campo y entienden que es una buena opción. Así que si mañana se cierran esos flecos que quedan, podría ser el fichaje del último día del Real Madrid para reforzar ese centro del campo.
Ahora ampliamos la información desde el Real Madrid. Melchor ha estado hablando durante todo el día con gente muy importante del club para que nos cuente cómo han sido estas horas y cómo serán las próximas. Nuestro compañero de Radio Monte Carlo, Olivier Goldstein. Hola, Olivier, muy buenas.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
Supongo que la sensación en París es que mañana puede pasar poco, ¿no? Porque no ha cambiado mucho la historia en la posición del Paris Saint-Germain.
Efectivamente, aquí no lo damos por hecho, porque sabemos que hasta mañana a las 23:59 puede pasar de todo. Aún así, como bien lo has comentado, al 99,99% el Kylian Mbappé será jugador del Paris Saint-Germain el año que viene, bueno, es para esta temporada, digamos, y porque al final lo dijo Leonardo el viernes, después de la oferta del Real Madrid de 170 más 10, no había cambiado nada después de esa oferta, y hoy pues tampoco ha cambiado mucho, o sea que el PSG con ese panorama no ha variado su posición y Kylian Mbappé no está en venta.
Luego ampliamos, Olivier, muchas gracias. Juan Antonio Alcalá, hola Alcalá, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
En directo desde la concentración de Francia, donde está Mbappé. ¿Cómo ha sido el día? ¿Qué se cuenta por allí?
Bueno, el día comenzaba con unas sensaciones y la verdad es que está terminando con otras. Esto es Clairefontaine, esta es la ciudad deportiva, el punto de concentración de la selección francesa de fútbol. Estamos literalmente en el bosque, a unos 60 kilómetros de París. Hace frío, muy fresquito, casi frío, 13 grados de temperatura ahora mismo. Aquí ha llegado Kylian Mbappé. La verdad es que a primera hora de la mañana, a las 12:30, sonriente en una furgoneta con los cristales tintados de la Federación Francesa de Fútbol. Había un grupo de 25, 30, 35 seguidores del Paris Saint-Germain esperando a la puerta de la concentración, gritando «Quédate en París». Aquí ha pasado Mbappé el día entero pegado al teléfono móvil, no ha entrenado con el grupo a las órdenes del seleccionador francés Didier Deschamps, no ha dicho una palabra, apenas ha susurrado un «estoy tranquilo» a la pregunta de un fotógrafo de la Federación Francesa de Fútbol, y según mis noticias también, muy coincidentes con las tuyas, Mbappé se va a dormir a esta hora, cuando estamos en las 11:41 aquí en Clairefontaine, habiendo sido informado de que el fichaje por el Real Madrid es prácticamente imposible. Repito que hasta ahora Mbappé se va a dormir en esa residencia de jugadores que tengo a 150, 200 metros, bosque adentro, noche adentro. Mbappé se iría a dormir con la información de que mañana no va a ser posible su fichaje por el Real Madrid. Luego, mañana Mbappé, por cierto, viaja a Estrasburgo. Es un viaje de aproximadamente 500, 600 kilómetros hacia cerca de la frontera con Alemania, donde va a jugar Francia el primer partido de estos tres que tiene del Mundial, y veremos si cambia mucho el guión de la película o esto termina con la imposibilidad de que Mbappé se vista de blanco en este verano 2021.
Gracias, Alca. Ahora estamos de nuevo en Clairefontaine, la sede de la selección francesa, cada vez que tiene que concentrarse el equipo nacional francés. Arranque de partidazo con la última hora, a 24 horas, poco más de 24 horas de que se cierre el mercado, la última hora del asunto Mbappé. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio, ¿eh? Gran noche de radio por delante, porque lo que viene hoy y lo que viene mañana es muy intenso, muy intenso. Y pueden cambiar las cosas, quién sabe. Y como tenemos una gran noche de radio, hemos elegido a un gran equipo de comentaristas. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, queridos, ¿qué tal?
¿Qué te parece el arranque de este partidazo?
Ejemplar, no se puede explicar mejor.
No me refería a cómo lo hemos hecho, sino a lo que hemos contado, ¿qué te parece?
No, me parece bien, ¿no? Es que me parece que es una de las posibilidades que había, que estos señores se cerraran en banda. Es un club dopado, por tanto, cualquier cosa que en condiciones normales no se pueda aplicar a ningún otro club, a lo sumo el City, pues esto lo pueden llevar a cabo. Se pueden anunciar a 170, 200, 500, 1000 millones... Yo pienso que yo quizás estoy educado a la antigua usanza, yo hubiera cogido un teléfono, el emir, su secretario, su tía, hubiera dicho, miren, no vayan ustedes a tomar una cerveza porque no les vamos a hacer caso, y se acabaría toda esta historia. Sí es verdad que dejas una puerta abierta, hay que dejarle estas situaciones del fútbol locas, pero esto podía pasar. No estás negociando con un club de fútbol normal, a la vieja usanza.
Tal cual.
No estás tratando de llevarte a Lewandowski del Bayern Múnich, para que nos entendamos, y esto pues pinta que, bueno, pues el Madrid se ahorrará 200 millones de euros, que no le vendrán mal para iniciar lo que yo pienso que es la nueva etapa del Madrid, ¿no? Que ahora, con o sin Mbappé, requiere una vuelta de tuerca importante, como en su día fueron los Galácticos o el equipo de las cuatro Copas de Europa. Es así.
Una cosa, he leído hoy que Mbappé habría rechazado una oferta de renovación del Paris Saint-Germain de 80 millones de euros brutos al año. 80 millones de euros brutos al año, rechazados por Mbappé. ¿Cuánto va a ganar en el Real Madrid? Supongo que renunciará a parte de ese sueldo, porque no sé si el Madrid le va a dar 80 millones de euros brutos al año a Mbappé. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, con la prima de fichaje, no sé si para todos los años, pero le va a dar una prima de fichaje, supongo.
Prima de fichaje, si no ficha mañana, claro.
Si no ficha mañana, claro, si llega gratis.
Claro.
Es que yo me fío de tu fuente y de la información que has dado, lógicamente. Creo que esta batalla entre el presidente de la Superliga y el presidente de la ECA, que creo que es un factor muy determinante en todo lo que está pasando.
Cierto.
Aquí solo hay un ganador, que es Mbappé. En cualquiera de los escenarios, Mbappé sale ganando.
Sí, además yo creo que él ha tenido un buen comportamiento en este proceso. No ha acabado todavía la historia, ¿eh? Pero creo que ha tenido un comportamiento profesional.
Bueno, también hubiese sido profesional haber dicho y hubiese facilitado al Real Madrid toda su labor si él sale y dice, yo me gustaría o preferiría irme a jugar al Real Madrid.
Lo ha dicho.
No.
Lo ha dicho a quien lo tenía que decir dentro del club.
No, yo digo públicamente.
No, públicamente
donde,
no.
Donde
públicamente
hace expresión, no, claro. Donde hace expresión.
Claro. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú qué información manejas?
Bueno, yo la información que manejo es que el Madrid va a apurar estas 24 horas. O sea, yo no doy por cerrado definitivamente la posibilidad de que todavía venga Mbappé. Yo creo que cuando se publica en los medios que el Madrid se retira, primero, esa después merece una aclaración. O sea, no es un se retira definitivamente. Yo creo que el Madrid lo que ha hecho es decir, mira, nosotros hemos hecho esta oferta, estamos cercanos a los 200 millones de euros, si lo queréis, perfecto, y si no, hablamos mañana. O sea, yo creo que es lo que ha pasado. Vamos a darnos un impasse, vamos a esperar a mañana, y si seguís vosotros, vale, en vuestras 13 no aceptar nuestra oferta, pues hasta aquí hemos llegado.
Vale. Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tiene pinta que la portada del miércoles de Marca es la de el fichaje era Vinicius, ¿no?
Sí. Camavinga. Tiene toda la pinta. Estoy con el ordenador en las rodillas ahora incorporando lo de Camavinga y demás, porque el propio mercadeo se ha convertido en ocio para los aficionados. Es un divertimento más.
Totalmente, o sea, totalmente.
Además, quien te conozco, los que sepan a qué te dedicas, lo primero que te dicen por la mañana al salir por la puerta es si viene Mbappé. Yo llevo todo el día hablando con gente de la calle diciendo, ¿viene Mbappé o no viene? Y tal. Y esto está verdaderamente incorporado. Y muestra lo que es la locura del mercado de fútbol. Aquí está todo el mundo dispuesto a perder dinero.
Sí, sí.
En una economía normal no cabe en la cabeza que el Madrid pague algo por una cosa que es gratis dentro de unos meses, y tampoco se entra en la cabeza que el PSG renuncie a algo que puede perder también dentro de unos meses. Bueno, así está montado esto. Es una mentalidad completamente y un mercadeo completamente diferente a lo racional.
Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola Juanma, muy buenas.
¿Es buen fichaje Camavinga para el Real Madrid?
Sí, hombre, yo creo que los madridistas van a estar muy decepcionados con lo de Mbappé y eso no lo va a soliviantar Camavinga, pero bueno, yo creo que el Madrid tiene carencias en el mediocampo y por lo tanto un jugador que ya estuvo cerca hace 2 años, que es verdad que esta última temporada no ha estado muy bien, no ha estado igual que la anterior, pero yo creo que va a sumar, que es muy joven y que tiene mucho futuro. Pero vamos, yo lo de Mbappé, que es el tema estrella, no digo que lo veía venir, pero yo siempre he tenido muchas dudas, incluso en el momento donde parecía seguro, se hablaba del día de la presentación, del dorsal. Yo siempre he pensado que aquí se trataba de un jeque que tenía que pulsar un botón verde o rojo y, como habéis dicho antes, que no era una negociación con un club normal y, por lo tanto, siempre he tenido mis reservas de que se vaya a hacer y las sigo teniendo de que vaya a venir gratis la temporada que viene.
Sí.
Porque esto es muy largo, igual le convencen para renovar o se mete un equipo inglés por
hasta,
medio.
Hasta ahora no le han convencido. Hasta ahora no le han convencido. Y hasta ahora, donde él ha demostrado que quiere jugar es en el Madrid. Digo, cuando salga del Paris Saint-Germain, porque sí, porque eso es evidente. Así que...
Pero ¿os acordáis de lo que pasó con Neymar el año pasado o hace 2 años?
No, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh?
Él quería jugar en el Barcelona, pero él no lo dijo públicamente, no la gente mismo. Le silbó.
No es lo mismo.
Bueno, al final renovó y ahora va a jugar con Messi y con Mbappé.
Creo que no es lo mismo, pero bueno, está bien apuntar ese detalle. Ahora lo ampliamos todo, ahora les contamos lo que hay que analizar de la situación en el mercado por parte del Real Madrid, pero es que el mercado ha tenido un día de locos también en Barcelona desde primera hora. Elena Condisola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos, resúmenos lo que luego nos vas a ampliar porque hay una cantidad de movimientos también importantes.
Sí, sí, mira, para empezar se acabó el culebrón Ilash, ya está en Leipzig, ha cenado allí para firmar mañana su nuevo contrato. Los alemanes van a pagar 16 millones de euros más variables, se van a alcanzar por lo tanto los 20 que pedía el Barça por la perla de la Masía. Después, una salida que está al caer, Emerson Royal, que se irá al Tottenham, acuerdo entre clubes cerrado, por 25 millones más 5 en variables, en total 30 kilos de traspaso, aunque el Barça se lleva 24 porque le tiene que pagar 6 al Betis, que se guardó el 20% de una futura venta. Falta el acuerdo con el jugador, me dicen ahora mismo que hoy le han convencido, que le están convenciendo desde el Tottenham porque ayer no quería marcharse. Y lo que van a hacer es doblarle la ficha. Aquí en el Barça cobra 1,2 millones, le van a doblar la ficha y se va a ir a la Premier. Paralelamente, se ha ofrecido a Héctor Bellerín, cedido con opción de compra, pero Koeman lo ha rechazado. El Barça lo quería, Koeman ha dicho no.
Bellerín, porque... que está en el Arsenal, lo querían ceder al Barça.
Sí, y si no se va al Arsenal, me dicen desde el entorno más cercano de Bellerín que su alternativa es el Betis. Están pendientes de irse a Sevilla. Allí se iba, se va a rebajar la ficha, que ahora mismo es de 4 millones netos en el Arsenal. Lo que ha pedido Koeman esta mañana en una reunión con la dirección deportiva es un delantero, un 9. Hoy lo ha vuelto a exigir y la operación está en marcha. Low cost, cesión o intercambio de jugadores. Y después, los que no quiere, Pjanic, su deseo es volver a la Juve, pero el Barça me dicen que tienen asumido que nadie va a asumir la totalidad de su ficha y tendrán que ceder, y Umtiti y Riqui Puig se quedan.
Vale, luego ampliamos. Gracias, Elena. De mercado, el Getafe ha anunciado la incorporación de Jorge Cuenca hasta 2022, central. El Mallorca ha fichado a Karim Lee, jugador que firma hasta 2025. Adolfo Gaiç ficha por el Huesca, procedente del CSKA de Moscú, cedido con opción de compra. Y Rubén Sobrino se va del Valencia al Cádiz hasta el año 2024. En segunda, Cuellar vuelve al Sporting, ya se sabía desde ayer, ha dejado el Leganés. Rodrigo Riquelme, canterano del Atlético de Madrid, se va cedido al Mirandés, y Fabián Orellana se desvincula del Valladolid. Esto en segunda, que tiene en juego en los últimos segundos el último partido de la tercera jornada en Zaragoza, en la Romareda, entre el Zaragoza y el Cartagena. Jesús Zamora, hola Jesús, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues decías últimos segundos, pero todavía quedan minutos, porque aunque estamos en el 94 del partido, sí, nada más y nada menos que 9 minutos de prolongación, porque ha habido muchas pérdidas de tiempo, sobre todo por parte del Cartagena, jugadores que en cuanto tenían pues un atisbo de lesión se quedaban tendidos en el suelo, el público ha protestado mucho estas acciones, y como el marcador es favorable al Cartagena, pues han propiciado este tipo de acciones que el árbitro ha decidido pues cortar con 9 minutos de prolongación. El resultado, como decía, favorece al Cartagena desde el minuto 20 de juego de la segunda parte, perdón, desde el minuto 25 de esta segunda mitad, un centro sin aparente peligro desde la banda derecha, y Fran Gámez, el lateral derecho del Real Zaragoza, en el intento de despeje lo que ha hecho es introducir la pelota en su propia portería, ha pillado a contrapié a Cristian Álvarez, que no ha podido llegar al balón, y la pelota se ha colado junto al poste izquierdo de la meta zaragocista. Por lo tanto, ahora en la mitad de la prolongación, estamos en el 95, hay que ir al 99 todavía, ¿sí? Gana el Cartagena, aunque el Real Zaragoza ha tenido muchas ocasiones en la segunda mitad, y cuando mejor estaba jugando el Real Zaragoza han marcado los cartageneros. Real Zaragoza 0, Cartagena 1, gol de Fran Gámez en propia puerta.
Pues ahora contamos el final del partido aquí en este partidazo de verano, ¿eh? Todavía verano, día 30 de agosto, mucho calor en toda España, menos lógicamente en el norte, donde se duerme fantásticamente. No se pueden imaginar ustedes lo bien que se duerme arriba, en el norte. O sea, es que no he quitado la funda nórdica, esta no la he quitado. Es una maravilla. O sea, duermo con la misma ropa en verano que en invierno. Es fantástico. De fichajes internacionales quedaba por decir que el Bayern ha fichado a Sabitzer del Leipzig, firma hasta el año 2025, y el Milán incorpora a Bakayoko, cedido desde el Chelsea para 2 años. En el Atleti han anunciado que Luis Suárez tiene un edema moderado en la rodilla izquierda, no va a viajar con Uruguay. Yo creo que han visto ahí un pequeño moretón de estos y dice, no viajes, que esto en el avión te puede sentar fatal. No te andes subiendo el avión con la rodilla un poco dolorida. La selección española se ha concentrado en Las Rozas, es que vuelve a jugar España. Hay 3 partidos ahora, Suecia, Georgia y Kosovo, son de clasificación para el Mundial de Qatar. Hoy nos han entrenado Albiol, Íñigo Martínez ni Mikel Merino. En los Juegos Paralímpicos, la nadadora Teresa Perales se ha colgado la plata hoy y ha logrado su medalla número 27 en unos Juegos. Está a una de las logradas por Michael Phelps, 28. En ciclismo, la Vuelta a España ha vivido la segunda jornada de descanso desde la semana decisiva en Cantabria, en Asturias y en Galicia, que es donde se va a decidir la clasificación general. Y en tenis, ha pedido Carla Suárez en el Open USA y puede que haya sido el último partido de su vida ante Collins. Ha sido el último partido de su vida. 6-2 y 6-4. Así que todo esto ha pasado y todo esto está pasando en este lunes 30 de agosto, en el que además hablamos con todos ustedes, con los oyentes, que están escribiendo. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están escribiendo al 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, como siempre, y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice un oyente, y si el Paris Saint-Germain no quiere venderlo, ¿por qué han dado pie a negociar? ¿Por qué Leonardo dijo que se iría bajo sus condiciones? Yo no entiendo nada. Otro se pregunta, ¿por qué el Real Madrid no va por Haaland si tienen 180 millones para fichar? Con 13 Copas de Europa...
Porque otros que tampoco venden. Es que ha dicho el director deportivo del Dortmund que no lo van a vender. Y es que... La gente, de verdad, es muy cabezona, ¿eh? Se puede que no, y es que no.
Con 13 Copas de Europa, me da igual si viene o no Mbappé, siempre surgirá otro jugador y el Madrid siempre estará por encima de cualquier otro club. No hay que doblegarse ante este Paris Saint-Germain, que por cierto, no tiene ni una sola Copa de Europa. Si venden a Mbappé al Madrid, estarían reforzando a uno de sus rivales para la Champions. Y es que además les sobra la pasta, que no lo entendéis. ¿Y qué esperabais? ¿Que Mbappé se marcara, por ejemplo, un Fernando Llorente? Todavía hay gente con clase, y no me refiero a la calidad como jugador, sino como persona. Y dice otro oyente, el Paris Saint-Germain se está equivocando de tal forma que con lo que están haciendo van a reforzar más al Real Madrid, que va a disponer de pasta para fichar este año, y encima, si Mbappé no cambia de opinión, el año que viene viene gratis, y además, el año que viene viene Pogba.
Son los mensajes de los oyentes. Por cierto, el califa, este señor que tiene Twitter, que es primo del emir o algo así, ha dicho que a la 1 de la mañana va a dar una noticia importante. Es un chollo este hombre, porque actúa en horarios de máxima audiencia de programación deportiva en España. O sea, él debe haber dicho, ojo, estos españoles están locos, entre las 12 y la 1 de la mañana están todos pendientes de las radios, de las teles, del Twitter y de todo esto, y me encantaría tenerle en el tertulión.
Es que a la 1 en Qatar son las 3. O sea, claro. El tío a las 3 está preparado para darnos.
¿Son dos horas más en Qatar?
Sí, creo que sí.
Pues a las 3 de la mañana está el califa allí con el Twitter preparado para
debe
soltar.
Ser...
Es un fenómeno.
No, debe ser un hombre poco trabajado. Sí.
Más que poco trabajado, nada. Sí. Trabajado, yo creo que no conoce el término trabajo.
Que no, pero tiene mucho que hacer.
No. Sí, él, sí, sí. Ahora, está entretenidísimo. A nosotros nos sigue en Twitter. Nos sigue mucha gente, sigue en Twitter.
Hay mucha gente ociosa.
Y sobre los primos de los emires, imagínate. Es que a veces es mucho mejor ser primo del emir que ser emir.
Vamos,
porque
por
si eres emir, te cae en algún marrón todavía. Tienes que andar tomando decisiones. Pero
tienes que llamar a Florentino.
Hay un primo, primo del emir que está pendiente de poner Twitter a la 1 de la mañana para que lo pongan en el partidazo, en el chiringuito, en el otro lado.
Poco ocupado por las noches.
Sí, sí, es un fenómeno, un fenómeno.
Pues imagínate el día.
No como tú.
Sí, efectivamente, Siro. No paras. 11:57, mensaje importante. Gema Santos, muy buenas.
Pues sí, como cada noche ha llegado el momento de cuidarnos gracias a nuestros amigos de Berti, porque da igual desde dónde nos escuches ahora mismo, desde el coche, de vacaciones, desde casa, lo que está claro es que este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso nuestros amigos de Berti te lo quieren poner aún más fácil. Ahora mismo tienes tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, solo 180 euros al año. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento, entrando en berti.es, sin necesidad de llamar o desplazarte. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Escribió el califa hace 22 minutos un tuit que ponía:
esto es París, y una foto con Neymar, Mbappé y Messi.
Joder, tremendo. ¿Eso qué suena? ¿Qué es?
No sabemos.
Ah, es el móvil de Elías Israel, el móvil de Elías que estabas viendo. La fiesta de la selección francesa, es un cebo. ¿Qué era el sonido? Vamos a cebarlo bien.
Ah, perdón.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al partidazo. Aquí ya cada uno estáis haciendo vuestro trabajo y mientras tanto respondéis. ¿Qué era lo que estabas escuchando?
No, es que estaba viendo el vídeo de la selección francesa, me llamó la atención y pensaba que lo habían subido ahora mismito, por eso estaba...
Por eso, pues ahora les vamos a poner el sonido de lo que está pasando dentro de la concentración de la selección francesa. No están preocupados, ¿eh? Ya se lo adelanto.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora tu vuelta es más fácil en el Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Evento con buen ambiente Coca-Cola.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En la radio, en directo, hasta la una y media. Hemos arrancado temporada, solo tenemos por delante 11 meses. 11 meses apasionantes de radio, de deporte, de información, de entretenimiento. Porque esto al final también es eso, entretener a la gente y divertir un poco en el final de la jornada. O el principio de la jornada, que hay mucha gente que nos escucha por la mañana en podcast. Un saludo para todos ellos. Estamos en este partidazo de lunes con Guas, con Siro, con Uzquiano, con Palomar y con Elías Israel. Oye, Siro, que te he visto en una foto en una cama esta mañana. ¿Qué te al principio pensé que te había pasado algo, ¿estabas mal o algo?
María, Rubén. Hombre,
¿qué ha pasado? Rubén, ¿qué
que,
ha pasado?
Que estaba haciendo Twitch Rubén y yo que no sé decir que no.
¿Te has conectado directamente desde la cama?
Claro, y estaba porque ayer me acosté a las 4:30 de la mañana trabajando en la caza de la noticia.
Sí.
Y nada, pues he entrado desde la cama.
Has entrado desde la cama.
Y claro, parecía, efectivamente...
Vas a acabar entrando en bolas un día desde la ducha,
Por favor.
O sea, vas camino de
qué
esto,
desagradable.
Bueno, sí, sí. No, desagradable no, eso es espectáculo. No,
perdería ¿ah, sí? mucho, no, perdería mucho.
Bueno, sería un pequeño paso para Twitch, no, pero un gran paso para...
No, un paso muy atrás para mí. O sea, yo desnudo pierdo más que vestido.
Sí, eso
es vestido gano.
Efectivamente.
Que te puedes electrocutar ahí en la...
Claro, estamos en una edad, además.
Oye, estábamos hablando del... El sonido que estaba escuchando Elías Israel en su teléfono móvil, que es un sonido que ha colgado el Twitter oficial de la selección francesa, es un sonido en el que está Lucas Hernández, Teo Hernández, está Teo, subido encima de una mesa, después de la cena de la selección francesa, con este ambiente. Cantando.
La bamba.
La bamba sería una algo que tenía una novatada, ¿no? O algo
sí,
así,
a los que van nuevos. Han estado otros dos, sí.
Sí.
Oye, ¿y la selección española qué pone? ¿Al Nabur?
No, la selección española también hacía estas cosas, ¿eh?
Es una cosa,
sí, sí, sí. Alcalá.
Aquí estamos. ¿Qué pasa, Juanma?
¿Te ha llegado a ti el sonido de la bamba desde donde estás tú? ¿Estás cerca del hotel de Francia?
No, yo estoy un poquitín en las afueras, perdido en el bosque, porque además, amablemente, la gente de comunicación de la Federación Francesa de Fútbol, digamos que no lleva muy bien, o que no están demostrando...
Presencia.
¿Perdona?
Vuestra presencia, que no lleva muy bien vuestra presencia allí.
Sí, no lleva muy bien el hecho de que haya tantos periodistas venidos desde España y también de Francia y también de Italia, que a lo mejor más de estar muy pendientes del plano puramente deportivo del Francia-Bosnia-Herzegovina del próximo miércoles a las 3 de la tarde en Estrasburgo, pues estamos pendientes de otras cosas. Por ejemplo, el futuro de Mbappé.
Claro.
Eso no ha sentado muy bien a la gente de comunicación de la federación y, bueno, pues amablemente nos tienen a una distancia prudencial con un cordón de seguridad y, bueno, la verdad es que también a estas horas es noche cerradísima. Estamos a una distancia de 500, 600, 700 metros ya en el hotel de la prensa, distinto de la residencia de jugadores de la selección francesa, pero es verdad que está rodando por todos los periodistas que estamos aquí cubriendo la concentración de Clairefontaine ese vídeo en el que está Teo Hernández llevando la voz cantante encima de la mesa. Es verdad que hay dos jugadores noveles que debutan con la selección nacional de Francia, que curiosamente el departamento de comunicación de la federación es a quienes ha sacado hoy a la rueda de prensa, y bueno, pues para intentar desviar las preguntas y que no hubiera muchas preguntas sobre el tema de Mbappé, y bueno, pues están cantando esa canción de La Bamba, un éxito del grupo Los Lobos de finales de los años 80, y se ve a Mbappé aplaudiendo así, de una forma muy rítmica, muy acompasada, en la mesa, sentado al lado de Karim Benzema, el jugador del Real Madrid. Y bueno, pues parece ser, si ves el vídeo, la verdad es que Ben no muestra mucho pesar ni mucho disgusto, aunque me temo, Juanma, que la procesión va por dentro. Te he dicho antes en la conexión de las 11:30 que, según mis noticias, Mbappé ha sido informado muy directamente por gente de la negociación de que prácticamente esto va a estar imposible. Y bueno, aunque es verdad que el futbolista no se ha declarado en rebeldía, no ha hecho ninguna declaración fuera de tono, su comportamiento en las últimas 24 horas ayer en Reims, sin ir más lejos, ha sido impecablemente profesional. Yo creo, por lo que he visto al llegar en esa furgoneta con los cristales tintados a primera hora de la tarde aquí a Clairefontaine, que él tenía la ilusión esta mañana de que pudiera haber algún tipo de noticia a estas horas de la noche, y que se va a dormir a estas horas de la noche con la desilusión, no sé si con el disgusto, de que o mucho cambia la película en las últimas 24 horas o esto va a ser absolutamente imposible. Pero bueno, la última escena pública, la última escena que hemos visto, cuando ya se apagan las luces de la residencia y los jugadores se van a dormir, porque mañana hay viaje a primera hora a Estrasburgo, es los jugadores de la selección, después de la cena, en perfecta armonía, felices, contentos, cantando la canción de La Bamba y aplaudiendo junto con Benzema, Kylian Mbappé.
Déjame preguntarle a Olivier Goldstein, nuestro compañero de Radio Monte Carlo. Sigues por ahí, ¿verdad, Olivier?
Sí, obviamente os escucho con mucha atención.
Perfecto, te lo agradezco. Si mañana el Real Madrid ofreciera 223 millones de euros, 223, que es uno más de lo que el Paris Saint-Germain pagó en su día por Neymar, ¿soltarían a Mbappé?
Pues mi duda es la siguiente. ¿Quién sustituirá a Mbappé si él se va? Es que hoy en día, cuando miras la plantilla del Paris Saint-Germain, pues delante, si se va Icardi a la Juve, como se dice, y además se va Mbappé, pues les quedan Messi, Neymar, Sarabia y nadie más. Por lo tanto, si tienen a alguien cerrado...
Es que así no se puede jugar, claro. Es que con esa plantilla no se puede salir, claro.
Bueno, es que Neymar y Messi obviamente son fuera de clase, pero no le aportan lo que ha aportado un 9 puro o lo que aporta Mbappé. Por lo tanto, tienen que tener más recursos para jugar una temporada larga, una Champions con equipos muy competitivos, y por lo tanto necesitan y además necesitarían un nombre muy fuerte para tapar el hecho de que Mbappé se va. Por lo tanto, a mí tengo la duda de saber si tienen o no ese nombre ya acordado, y por otro lado, si realmente quieren vender a Mbappé, porque tal y como está la cosa en Qatar y con el PSG, tener a los tres en el mismo campo es una imagen espectacular que el mundo le va a envidiar durante un año, durará lo que durará, claro. Luego nunca se sabe. Es que si durante el año, aunque la opción es remota, renueva Mbappé, pues entonces lo tendrían para más años. Pero esa imagen impactante de Neymar, Messi, Mbappé, los tres en el campo, eso no te lo cambia nadie.
Todos recordemos en el año en el que el Mundial de Fútbol es en Qatar. Es decir, lo que quiere el Paris Saint-Germain es ganar la Champions en 2022, sería en mayo de 2022, y meses después sería el Mundial en Qatar. Es decir, en el mismo año, en 2022, el Paris Saint-Germain podría ser campeón de la Champions y además Qatar ser la sede del Mundial. Con lo cual, es lógico que pongan todo a una carta, a quedarse a Mbappé.
Efectivamente. Además, si tú lo miras, es que ya cuando Messi fichó, las primeras imágenes, bueno, publicidades, digamos, eran Visit Qatar con Sergio Ramos, Lionel Messi, etcétera, claro, etcétera. Entonces, imagínate un Visit Qatar con Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos. Bueno, eso te da una visión, una visibilidad mundial tremendo para ese pequeño país que será su año grande en 2022 en principio.
Totalmente. Olivier, encantado de hablar contigo en el partidazo. Creo que lo vamos a hacer muy a menudo. Vamos a intentar ficharte. ¿Con quién hay que hablar también? ¿Con el Emir? ¿Tenemos que llamar al Emir o tú? ¿A ti no te... tú no, ¿no?
No, yo soy libre, yo puedo fichar con vosotros cuando quiera.
Perfecto,
no, los demás.
Pues mandamos una oferta por mail, pero respóndenos, ¿eh? No hagas como el Paris Saint-Germain, a nosotros nos respondes, ¿vale?
Prometido.
Un abrazo, Olivier, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Por fin hemos encontrado un corresponsal ahí en Francia bien, ¿eh? Alexander Ruiz es un gran corresponsal, lo que pasa es que está muy ocupado casi siempre. Está por ahí Melchor, ¿sigues, verdad, Melchor?
Aquí seguimos,
¿eh? ¿Alguna noticia de última hora desde el Madrid?
Lo que hemos contado, resignados un poquito a la actitud que está teniendo el Paris Saint-Germain, que como dices no quiere vender y bueno, salvo que...
Ha dicho Arantxa, por cierto, en Twitter que el Madrid va a pagar 30 millones de euros por Camavinga, 30.
Sí, estaría en torno a 30 millones en Transfermarkt, que está valorado en 55. Sería una operación, saldría en torno a eso. Con el Stade de Rennes el acuerdo parece total. Faltaría Flecos, que te decía anteriormente, con Eduardo Camavinga. 18 años, cumple 19.
18 años.
El 10 de noviembre, es internacional ya absoluto. Este año no ha estado a la altura de la pasada campaña. Hace dos temporadas estuvo francamente bien, que le llevó a esa internacionalidad con la selección gala. Este año ha bajado un poquito el ritmo, ha habido diferencias, pero yo creo que el Real Madrid, que lleva tiempo intentando fortalecer ese centro del campo, yo creo que sería un hombre muy importante, muy, muy a tener en cuenta.
Siro, dime una cosa, ¿hasta dónde tiene que llegar mañana el Madrid si quiere hacer la última intentona por Mbappé?
Yo creo que va a llegar a donde prácticamente ha llegado, que es rondar los 200 millones de euros. O
sea, el Madrid dice que no ha subido a 200, ¿eh? Que son 180.
No. Es que a mí me gustaría matizar una cosa, porque lo que a mí me han dicho es que estamos hablando de negociaciones y demás. No ha habido ninguna negociación. La única negociación que ha habido es que el Real Madrid hizo una oferta a través de un correo electrónico que no ha recibido respuesta. No ha subido a 200 millones, no ha hablado con Al-Khelaifi, no ha hablado con Altani. Y están ahí esperando que estos galos respondan para poder, si acaso, llevar a cabo una negociación. Por eso te decía antes que ellos están un poquito resignados, saben que queda un día, saben que puede pasar cualquier cosa, y si el Paris Saint-Germain levanta el teléfono, estarán ahí para si es posible, llevárselo esta temporada.
Yo con todos los respetos hacia todas las informaciones que salen, o sea, yo no me puedo creer que en una operación tan importante, tanto para el jugador como para el Real Madrid, como para el PSG, o sea, todo se haya limitado a un correo
email.
Electrónico.
Es que me resulta increíble. Es que yo no entiendo nada.
No me entra
nada.
En mi cabeza.
O sea, tú quieres hacer una... tratar de fichar a Mbappé y lo que haces es enviar un mail a psg@google.com.
A mí no me entra en la cabeza. O sea, aunque no te hayan respondido a ese correo. O sea, es que Florentino tiene el teléfono del presidente, el que está en París, digamos, el secretario del jeque, y yo entiendo que Florentino tiene el teléfono del jeque. Entonces, yo no me puedo creer que en una operación que estamos hablando de cerca de 200 millones de euros, o sea, no haya habido una conversación telefónica o una... Ya no digo de Florentino, o sea, del director general del Real Madrid,
pero en el Madrid deslizan que no ha habido respuesta.
Bueno, yo no me lo creo.
Es que además, bueno, lo que pasa es que esta operación, Siro, es ante un equipo que es distinto a todo lo que
había abordado anteriormente
el Real Madrid.
Pero siempre hemos hablado de la buena relación que existe entre el Paris Saint-Germain y yo.
No desde lo de la Superliga.
Pero desde la Superliga.
Bien, pero que sí, pero que sí.
Con Al-Khelaifi ya no es lo mismo. Y siempre hemos venido contando aquí que el Real Madrid iba a ser muy respetuoso en esta situación, que no iba a dar ningún paso en falso, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que han tratado es hacerlo de forma oficial. Mandamos un correo electrónico a ver qué nos dicen. Si no nos responden...
Pero vamos a ver, aquí hay una información que entonces en algún momento nos hemos perdido. O sea, me estás diciendo que el Madrid se ha quedado unos 160 millones de euros de
170
de
más 10.
No, primero se habló, el primer correo que sí, según...
Es que ha habido un segundo.
No, pero que estás diciendo que no ha habido respuesta al primer correo.
Al o segundo, sea, bueno, sí. al segundo, al de 170 más 10. Bueno, al primero hubo
respuesta de Leonardo.
Sí, claro. Leonardo lo dijo.
Leonardo respondió al correo vía medios de comunicación. Y el Madrid, viendo eso, envía una segunda oferta y a esa no ha habido respuesta, según dicen fuentes del Madrid.
De las fuentes que sé que Melchor tiene muy buena información.
No, pues te digo una cosa, muchas son las mismas, las tuyas que las de
él. No, que eso es lo que el Madrid está diciendo, o sea, que bien, pero que yo no me lo creo.
A mí me resulta rarísimo. Es decir, no termino de entender cómo un fichaje de esta envergadura puede hacerse vía mail. O sea, claro. Es que es como entrar en Amazon y decir, voy a comprar esto. No, chico.
Pero es ponmelo por escrito. O sea, antes de una negociación, evidentemente, para que sea formal de alguna manera, mándamelo por escrito.
Vale, perfecto. Pero ¿y no hablas?
Ha sido todo surrealista y es que suena hasta...
Faltan horas. Es que esa conversación puede producirse mañana. Claro,
pero vosotros os extrañaría que esa conversación se hubiera producido con estos tíos. A mí no me extrañaría nada.
Sí. Póngamelo por
escrito. Se lo pongo y estos tíos no contestan. Yo me lo creo.
Suena cachondeo lo del supuesto primo del Emir poniendo tweets diciendo Vinicius coge el teléfono, Haaland vamos a ir a intentar ir a por él. Todo eso le ha añadido un toque de casi de cachondeo.
Totalmente.
Parece un vacile.
Es un tipo divertido, que bueno, que estos existen. Ahora, el centro de decisión del PSG, a mí no me extraña si no ha dicho ni pío. Porque es que si hubiera tenido voluntad de hacerlo, decir, oiga, pues mire, este se quiere marchar, pues vamos a ver, tal, entiendo lo que dice el compañero francés, ¿no? Que están un poco desnudos sin Mbappé. Igual no pueden competir la semana que viene. Pero vamos, tengo que buscar otro tío de adelante y tal cual. O lo hubieran agilizado para tener ese tiempo de coger el dinero y ir por Haaland o ir por quien les pareciera ir. Pero, oiga, la callada por respuesta es una alternativa.
Hombre, claro, que el silencio es una gran herramienta de negociación.
Naturalmente, entonces, mire usted, que no me interesa esto. Pero puede ser conmigo... que mañana les interese, oiga, que lleguen a los 223 o a 5.500, pues ya mañana veremos. Pero claro, que hasta el día de hoy te digan, oiga, es que esto ni se han dignado a levantar un teléfono. Yo me lo creo.
Pero sabéis conmigo que entonces no se hubiera producido tampoco la declaración pública de Leonardo. O sea, es que Leonardo...
Sí, ¿por qué no?
Leonardo tiene que contestar. Respuesta
claro, le pregunta y contesta.
Claro. O sea, recibe una oferta del Real Madrid por escrito y él aprovecha para soltar su perorata, su película, claro, para criticar al Madrid.
Y nada
cuando
más.
Ellos lo han hecho mil veces, ya está. Y da la versión, digamos, del PSG.
Si hubieran querido negociar, Leonardo hubiera dicho, si ponen 220, lo vendemos. Y pues, mientras hubieran negociado con Lewandowski, con Haaland o con el que fuera.
Es que,
pero toda esta pasividad...
Bueno, el Paris Saint-Germain, Guille lo ha intentado negociar con algún jugador, ¿eh? Lo que pasa que no
yo creo que la pasividad es negociar para mí. Y que el Madrid se esté quieto y yo haya deslizado, pues nos vamos o no sé qué, también es negociar. Si es que yo creo que de aquí a las 12
cosa,
de mañana...
Una cosa, no ha ayudado que Mbappé, insisto, ha tenido un comportamiento muy profesional con el Paris Saint-Germain. Eso no ha ayudado en la posición del Real Madrid, porque si tú tienes a un futbolista que le dice a Pochettino, oye, no me saques, que me duele el tobillo, no juego, que me duele el tobillo, ahí... se abre una brecha por la que el Madrid puede entrar. Pero claro, si el jugador está entrenando al 100%, mete goles con el Paris Saint-Germain, los celebra por todo lo alto, está feliz de la vida, pues chico, no ayuda, eso no ayuda para el Madrid.
Hijo Juanma, yo comento esto a mediodía que me parece demasiado honrado y que no es fiable.
Yo hago otra pregunta.
Naturalmente, en clave de humor. Ahora, oiga, es que esto también puede pasar. Yo me pongo en la piel del chico. Oye, ¿qué más puede hacer el Madrid para llevárseme? Poco más, ¿no?
Nada. Además, una cosa que no es una cosa que tenga 4 años de contrato, es que le quedan meses para poder firmar por Madrid.
Oiga,
¿qué querías decir? Siro quería decir algo, perdona.
No, yo quería hacer otra pregunta. O sea, a Melchor, que tampoco es... Si es verdad que el Paris Saint-Germain no ha contestado al correo, tampoco entiendo el por qué el jueves el Madrid era optimista... El viernes también, el sábado no, el domingo pues no, hoy era optimista, entonces si no ha habido contestación, el estado de ánimo tendría que ser el mismo el jueves, el miércoles, el viernes, el sábado, el domingo e incluso hoy, porque...
No, lo explico. Mira, fueron optimistas cuando Leonardo, de alguna manera...
No, pero hablo de los últimos días, no hablo de cuando Leonardo habló.
Sí, bueno, los últimos días, que Leonardo no habló hace tanto tiempo, es que fue después
una semana o por ahí.
Quiero decir, ahí empezó el optimismo porque la operación siempre hemos dicho que era muy difícil porque dependía solo de que el Paris Saint-Germain quisiera vender.
Sí.
En el momento que parecía que todo estaba cerrado, Leonardo dice,
bien.
Bueno, no
hace
no,
una semana.
no le vamos a obligar y no lo vamos a vender por menos de... Y entonces ahí hubo un cierto optimismo, por tanto, en Real Madrid.
No, pero
y
mira,
después, cuando han presentado la oferta, la segunda oferta, viendo que Leonardo abría la puerta a la negociación y que pedía como mínimo lo que les había costado, subieron la oferta a 170 más 10, 180, y dijeron, bueno, pues vamos a ver por dónde respiran ahora.
Pregunto una cosa, Melchor. Es verdad, que me parece que lo contabas tú ayer, ¿es verdad que ayer en el Madrid eran pesimistas con el tema del posible fichaje?
Yo la palabra pesimista no diría. Yo diría que desde no lo el primer veían, momento claro. saben que...
¿A dónde quiero llegar, Ciro? ¿Por qué, si no hay negociación, por qué hoy, en cambio, lo que se ha trasladado desde el Madrid es que eran que había posibilidades, que eran optimistas? O sea, ¿por qué desde ayer a hoy, si no hay negociación, por qué de ayer a hoy se cambia el estado de ánimo,
mira, porque,
y el optimismo por lo que o la negatividad?
Antes, por lo que decía antes Elías, porque al principio puedes pensar que el silencio es una estrategia negociadora y luego te puedes dar cuenta de que en realidad no hablan porque no quieren vender. O sea, no están tirándose un farol, no están simulando que no quieren negociar. Es que sencillamente no quieren negociar. Eso es lo que parece.
¿No te han contestado?
Déjame hablar con el Moro, Fernando Morientes. Hola, Moro.
Hola, amigo.
Qué susto me has dado.
Ah, con el Moro, claro.
Si por mí fuese, ya se ha solucionado bastante.
Tener cuidado con esas cosas. Las carga el diablo. Fernando, ¿cómo estás? ¿Te supone un bajón tremendo si no viene Mbappé? ¿Te habías hecho muchas ilusiones?
No. Vamos a ver. Después de 2 años sin fichajes, de todo el tema de la pandemia, de todo lo que está viviendo el fútbol, evidentemente este no fichaje hasta el momento genera muchísima ilusión en el madridismo. Te lo digo por toda la gente que tengo a mi alrededor del Real Madrid, amigos, gente que está vinculada con el Madrid. Ha generado mucha ilusión, pero no sé, no termino de verlo porque no veo que nadie tenga la información correcta. Es que cada cierto momento leo una cosa, oigo otra cosa diferente, había un ultimátum, resulta que el ultimátum... Bueno, yo he estado desde las 5 hasta las 6, te lo juro, que he estado todo el rato intentando conectarme a Twitter, a Google, a todos los sitios para ver la información, porque claro, yo tenía entendido que esto terminaba a las 6. Bueno, a las 6 no ha terminado. Pues eso, yo creo que es cierto que el proceso, el guión para fichar a Mbappé ha sido, o los cauces normales en una negociación, lo que yo entiendo por una negociación, empezar con una cantidad, que se sepa el interés, que ya es oficial, y poco a poco ir subiendo, y que los dos... Lo que no entiendo es, hay una animadversión entre clubes que no se puede hablar entre... no entre presidente, ya no digo eso, pero es que yo desde que tengo uso de razón y estoy metido en esto del fútbol, siempre ha habido intermediarios de una parte, intermediarios de otra, que se ponen en contacto, se lanzan las ofertas, lo que quiere uno, lo que quiere el otro, pero en esta parte parece que hay uno que es el que no quiere negociar o no quiere hablar. Entonces, pues si uno no quiere,
chungo.
Dos no pelean.
Espera un segundo. Hay una noticia de última hora. La han avanzado nuestros compañeros de RACU en Cataluña y la ha confirmado Elena Condis con el Barça. Ha pedido el Barça la cesión de un jugador del Atlético de Madrid. Decía antes Elena.
¡No, Félix!
Tal cual. Elena, ¿quién es?
João Félix, me lo confirman varias fuentes del Barça, lo ha contado RACU. Ya le han pedido al Atlético de Madrid la cesión del portugués, es una cesión pura y dura. El Atlético tiene encima de la mesa la propuesta y mañana, en el último día de mercado, tienen que darle una respuesta al Barça. Es cierto que el delantero portugués, João Félix, es muy del agrado del Barça, de Koeman, que el verano pasado ya se valoró incluso un trueque con Griezmann, pero... También os digo, para rebajar un poco la euforia, que en el Barça textualmente me dicen que lo ven muy difícil porque en el último día de mercado ven casi imposible traer un buen delantero, que es lo que exige Koeman, que no quiere medianías.
Pues por preguntar.
Lo de este mercado es una locura. Es que no cabe en cabeza humana. Te dice que se va el capitán del Madrid, el del Barça, que el Barça pide ahora la cesión de João Félix al Atlético. Es que es una...
Como hay otra pandemia, nos volvemos locos. O sea, vuelve echando a jugar o cualquier historia.
Bueno, pero queridos, por preguntar.
Es que el representante de João Félix es Méndez.
Es de locos, pero...
Sí, claro.
Sí, claro. Como
eso,
si fuera su
que
tía, pero...
tiene tan buena relación con el Barça, hace tantas operaciones, que seguramente lo ha puesto él encima de la mesa. Vamos a ver, mañana tiene que dar una respuesta al Atlético de Madrid.
Pues oye, igual el Atleti Simeone dice, no le voy a poner siempre, me va a poner caritas, he traído a Mateus Cunha. ¿Quién sabe, eh? Yo no lo descarto.
Sí, un truque con Griezmann también podría ser.
Bueno. Mañana podría ser un día también. Imagínate que viene Griezmann al Atleti. Cuidado. Se va Joao Félix al Barça.
Hombre, de todas maneras te digo una cosa. Si el niño de los 123 millones de euros acaba cedido al Barça, ya el porro...
¿Por eso?
El porro es extraordinario.
Es monumental.
O sea. Moro, ¿qué te parece? Te llamamos para hablar de Mbappé. Es que lo de Mbappé ya suena antiguo. O sea, ahora...
Sí, Joao Félix.
Alucinando, porque este mercado está siendo increíble. Si esto, si esta operación se hace, la veo muy complicada, ¿no? No sé si el Atleti va a decidir sacar a un chico que por lo que ha costado, debería de explotar en el Atlético de Madrid y bueno, y que lo hiciese fuera de lo que es el Atlético de Madrid y con una cesión. Me parece un poco rocambolesco, pero bueno, ya estoy abierto a cualquier cosa.
Pues información del partidazo. Para el Atlético de Madrid, el mercado se cerró con Cuña. No es posible.
Pues mira, se acabó el asunto, dos minutos y medio.
Es el fichaje más corto de la historia.
La noticia de Raku es buena. O sea, el Barça ha pedido la cesión de Joao Félix. La posición a esta hora del Atlético de Madrid es que el mercado para ellos está cerrado con Cuña.
Y con Griezmann, para apuntarlo, no han hablado.
¿Quién?
Griezmann se quedará en el Barça. No, para un posible trueque.
No.
Bueno, pero por si acaso Madrid, había que preguntarlo.
El Atleti, que todos le damos como el máximo aspirante al título de Liga, naturalmente en el mes de agosto, bla, 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 todo eso sí, estamos ahí. Con unas posibilidades en Europa, pues como el fútbol español, no son las más grandes, pero va a estar ahí el Atleti también. ¿El fichaje más caro de su historia lo va a ceder?
No, estamos en lo mismo que he dicho en el arranque. He contado algo que me dice alguien, no que he leído ningún sitio. Me lo dice tal cual. Y es,
lo hace de además a un máximo rival en competiciones. Es como la Liga y el Champions.
Perdona, es tu rival por la Liga.
Claro, oye, podían ceder a un Black al Madrid.
El mismo que te dio gratis a Luis Suárez.
Como si viene Mbappé al Madrid y resulta que dicen que, oye, que el Atleti ha pedido la cesión de Hazard.
Como dice Tomás, vaya porro.
Por cierto, Elena, me dicen, y me lo creo, que el Barça está... Había estado intentando quitarse encima a Griezmann, pero vamos, hasta hoy mismo, ¿eh?
Sí, porque tiene una ficha muy alta. El problema es que costó mucho dinero, 130 millones de euros, y tendrían que o cederlo o que llegase una oferta para amortizar su incorporación, su fichaje. Su entorno insiste días que se queda, que no se va a mover, pero es evidente que están intentando colocar a futbolistas porque la situación económica es muy grave y hay algunos como un Titi que lo han intentado por activa y por pasiva echarlos. Incluso yo creo, es que pensándolo y hablando con gente, tengo la sensación que ayer Koeman le manda a calentar para que le pite el Camp Nou una vez más, para que reaccione, pero él sigue en las mismas, se quiere quedar. Entonces, el Barça mueve el mercado y lo va a mover hasta ultimísima hora porque me insisten que quieren contentar a Koeman con un 9, pero que lo ven muy complicado por las limitaciones económicas que tienen.
Oye, qué partidazo, ¿eh? Hemos contado que lo de Mbappé está muy crudo, prácticamente imposible, que el Madrid ficha a Camavinga, que el Barça ha pedido al Atleti la cesión de Joao Félix, que el Atleti da por cerrado el asunto del mercado con la llegada de Cuña y que el Barça intenta quitarse a Griezmann con el sueldo que tiene, y que no descarten que, imagínate que mañana llega cualquiera y ofrece lo que sea por Griezmann, el Barça se lo quitaría de encima.
Bueno, tengo un mensaje explosivo.
¿Qué pasó?
Un buen delantero para el Barça, ¿no querrían a Bale?
Ostras, esa sí que es buena, esa sí que reventaba la banca, ¿eh?
Mariano, que es catalán, un 9.
Bueno, ¿qué? Pues... Sí, sí, podría ser. Vale, todo es posible en este mercado de locos.
Son mensajes que se reciben.
Moro.
Dime. Moro.
Moro podría volver también a
el
jugar.
Moro, vamos, sí. Moro hacía, el Moro tal como está ahora, con zapatito italiano, nosotros hacía 25 goles.
Partidos de leyendas y esas cosas. El 9 nos vamos a Moscú.
Ya ficha Camavinga al Madrid. ¿Te gusta Camavinga?
Vamos a ver, no lo conozco mucho. Uh-huh. Lo he visto jugar un par de veces. Me parece un jugador extraordinario para la edad que tiene. O sea, lo que he visto me parece... muy bueno para esa edad y es una inversión, bueno, una inversión de un jugador que está en Europa y que puede compararse a lo mejor pues con lo que pasó con Vinicius, con Rodrigo, gente joven, gente que puede crecer en el club y que a lo mejor de inicio ya empieza a dar rendimiento, pero bueno, vamos a ver. 30 kilos ya son kilos, por un jugador. O sea que si viene será también para jugar.
Perfecto. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo.
Son casi las 12 y media, hora menos en Canarias. Guille, lo estamos pasando bien en este mercado, ¿eh? Muy bien.
No,
¿eh?
Es una pena que se acabe, ¿no?
Lo que decía Elías, yo no recordaba algo igual, pero sobre todo el año en el que parecía que no había dinero.
Tal cual, tal
recuerdo
cual.
Estaban
arruinados.
Florentino dijo que tenía que crear la Superliga porque no tenían dinero a nadie y de repente se han vuelto locos.
Bueno, hermoso. Ha vendido por 40 o de garipichas de 30, ha ganado 10.
Sí, sí, pero si se gasta 180 en Mbappé...
Bueno, pues eso es futuro y todo eso así. Yo creo, además, yo creo que el Madrid ha empezado ahora, O sea, todo esto yo creo que viniera Mbappé o no viniera Mbappé, la apuesta del Madrid de una etapa nueva, como en su día fueron los Galácticos y después el equipo de las cuatro Champions y demás, empezaría ahora. O sea, el Madrid sigue siendo un equipo de entreguerras.
Claro, tienes que reconstruir al equipo entero, rejuvenecerlo. Entonces, y por eso viene Camavinga.
Ese Camavinga, esos chicos que se hablan que puede estar en la historia de Álava, que si Pogba, que si Goretzka, Rudiger, tal... Escúchame, yo creo que el gran Real Madrid le falta un año.
Una pregunta, ¿creéis que si se queda Mbappé en el Paris Saint-Germain existe el riesgo de que le convenzan para que continúe en el Paris Saint-Germain? Que empiece
siempre,
a jugar...
Siempre.
Totalmente. Sí. Pero no le han convencido. No, pero
se lo puede pasar muy bien jugando con Messi y con Neymar. Al yo final no te convence creo.
En el Real Madrid están convencidos que no.
A ver, hay un tema además muy claro. O sea, es que si le ha dicho que no, perdiendo dinero, porque el Madrid no puede igualar las ofertas que le ha hecho el Paris Saint-Germain.
De ninguna manera.
El próximo año le va a llevar una prima de fichaje, porque si el Madrid se ahorra 180 millones de euros, lógicamente le va a dar una prima de fichaje al jugador. Es decir, que si hasta ahora le ha dicho que no al Paris Saint-Germain, quedando lo que queda, que son 3 meses que tiene que aguantar, y encima va a ganar más dinero de lo le había ofrecido el Madrid... Blanco y
no estoy de acuerdo. Cualquier prima de fichaje, cualquier cosa que le dé el Madrid, el Paris Saint-Germain se la va, no te digo que a duplicar, pero casi. Sí. Por dinero no va a ser.
Pero que hasta ahora, que ya lo sé, que pero sí, digo pero... que hasta ahora le ha dicho que no,
bueno,
perdiendo
yo te digo
mucho
que hay
dinero,
otra
perdiendo otra menos.
Sí, hay otra posibilidad, que este muchacho renueva y le pone una cláusula para el Madrid. Mire usted, para el Madrid serán 100 millones. Y usted renueva conmigo, si viene el Madrid, usted se marcha. Hay mil fórmulas para que esto dé un giro o un girito, llamaré como tú quieras. ¿Qué evitaría si te lo venden ahora? Mientras el chico esté allí, el PSG tiene una mano que si lo vende no tendría. Eso también hay que entenderlo.
Yo creo que en un año cambia
ahora,
mucho.
Ahora, que tú le das, ¿cuánto le das de prima meses, de fichaje? 30 kilos. Oye, 30 kilos de prima de fichaje. El PSG le da 50.
Pero, pues, después hay ¿cuál otro será tema? O no. Después hay otro tema. Vamos a ver, alguien se puede creer, y esto es una opinión, o sea, yo no tengo ningún tipo de información de ese tipo, entre otras cosas porque está prohibido hacerlo, pero alguien se cree que este jugador ha estado arriesgando 2 años sin renovar, entrar en el último año sin tener algo mínimamente firmado con el Madrid. O sea, ¿alguien lo piensa? No. Vamos,
hombre, firmado.
Igual estamos en los mundos.
Si lo tiene firmado, no, como creo. Tú has dicho, es una ilegalidad. Pero en cualquier caso, aunque lo tuviese firmado.
Es una ilegalidad que se viene haciendo desde hace un montón de años.
Sí, pero no estoy entrando en ese debate, Ciro. Lo que te digo es que ese contrato no tendría validez.
Bueno,
no tendría validez. Jurídicamente ninguna.
Bueno, ya veré, eso habría que verlo.
Déjame preguntarle a Alcalá, ¿qué va a hacer mañana? Ya no es Alcalá. Vale. Pues luego le preguntamos a Alcalá.
Yo creo que lo vemos todo, Juanma, desde el prisma del Real Madrid y estar convencidos de que él quiere venir a todo bajo cualquier cosa. Bueno, lo ha demostrado.
Lo ha demostrado, pero no lo ha dicho,
Claro.
Lo ha demostrado, pero decirlo no lo ha dicho.
Ahora poneros por un momento.
Se lo ha dicho al Paris Saint-Germain, porque Leonardo lo ha dicho públicamente.
Elías, porque no es el estilo de este jugador.
Bueno,
o sea, no
es el estilo. No, perdona, hay muchos jugadores en la historia del fútbol, tú dirás, oye, con muy poca clase, eso es opinable.
No, yo no digo que no ha tocado los demás, pero
su deseo de dejar de venir al Real Madrid no lo ha verbalizado públicamente.
¿De dónde es Mbappé?
Pero se lo ha verbalizado a la.
No, ¿cómo que no? Mira, Mbappé es de París. La selección francesa juega en París todos los partidos. El Paris Saint-Germain es el equipo de su ciudad. Él no puede salir de esa forma del Paris Saint-Germain.
Él vive allí.
Claro,
vive bien,
quiere salir bien del
pero
Paris Saint-Germain.
Pero que además él va a ganar no sí o sí. O sea, el PSG le va a ofrecer, ahora le ha ofrecido 70, pues a lo mejor le ofrece 100. Entonces, bueno, pues lo que puede, diciendo, puede ser un mecanismo para ganar más dinero, haber utilizado el Real Madrid, ¿no? No pensemos solo desde la óptica Real Madrid. A lo mejor el jugador está encantado de quererse quedar allí y ha utilizado el Real Madrid para ganar más dinero. No, Mbappé, ¿no sería la primera vez que esto pasa?
Bueno, Mbappé quiere venir al Real Madrid y viene perdiendo dinero. O sea, él viene por otros motivos, no viene por dinero, porque por dinero el Real Madrid no puede competir con el Paris Saint-Germain de ninguna de las maneras. En el Real Madrid, insisto, están muy convencidos. Y además te digo una cosa, Juanma, cuando yo he dicho, bueno, dentro de lo malo tampoco está tan mal, dentro de 4 meses lo podéis traer.
Bueno, hay otra posibilidad.
No he visto, no he visto preocupados, o sea, no he visto preocupados en el sentido del Real Madrid.
Porque al final también hay una cuestión de imagen. Florentino no sale mal parado de esta... Para mí no sale mal parado.
Hombre, mal parado no sale. No, si, voy a explicar por ficha, qué. Si ficha Mbappé en enero, evidentemente no sale mal parado, pero evidentemente la ilusión del Madrid está disparadísima.
No, perdona. Hombre,
si no viene
pero,
ahora...
Sí, pero, pues, pero la afición del Madrid, la afición del Madrid no le puede echar nada en cara a Florentino. Claro. Es decir, Florentino lo ha intentado con una oferta espectacular, que son 180 millones de euros. Y ahí se acaba el papel del Real Madrid. O sea, es que si el jugador no ha hecho más... Y el Paris Saint-Germain no quiere vender, el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es intentarlo. ¿Y ahora qué tiene que hacer el Madrid? Cuando suene la campanada 12 del día 1 de enero, o sea, cuando estemos comiendo las uvas y haya campanada 12, en ese momento tiene que firmar en papel el contrato con el Madrid. Porque cualquier hora que pase es un peligro que sin firmar el contrato.
Y de paso tiene que ir ganando también, ¿eh? Porque no fichar viene de haberse marchado Cristiano, no haber renovado el equipo cuando había. O sea, va un poco tarde Florentino, que lo está intentando ahora, no cabe ninguna duda. Que se le ha hecho de noche en algún momento, seguro.
Bueno, pero hijo mío, son ciclos, querido. Hay otra posibilidad.
Sí, pero tenías los 100 millones de Cristiano en el bolsillo para haber hecho algo más, ¿eh?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
Pues yo como madridista me siento engañado y decepcionado. Siento que me han tomado el pelo durante meses. Primero los periodistas deportivos, luego Mbappé, luego Florentino y después el Paris Saint-Germain. Y el fichaje de Camavinga ahora es como si vas a por caviar y te venden un sucedáneo. Por primera vez el Madrid ya no corta el bacalao en Europa. Florentino se ha encontrado con la horma de su zapato. Esperemos que Ramos haya advertido al jeque de que las ofertas del Madrid caducan de verdad, dice otro. Mbappé ha quedado como un señor. ¿Quiere irse? Sí, pero si no se va es porque no ha podido. Pues queda bien con el Paris Saint-Germain y con su afición. Y luego, al final de temporada, se va gratis. Gente como Neymar, Cristiano, Messi no hicieron lo mismo. Otro dice, soy el único u Olivier habla igualito que Rakitic. Y dice otro oyente, Camavinga. ¿Y quién mete los goles entonces? Florentino, lárgate ya. Y hay otro...
Menos mal que no sería mal parado Florentino para este.
Y hay otro oyente que habla sobre la operación Mbappé.
Buenas noches, Juanma. Bienvenido. Bien volvido. No sé por qué os fastidia tanto que el PSG tenga pasta por castigo. Cuando el Madrid fichaba cada año a un galáctico os parecía fenomenal. O es que aquí no había un estado detrás de Madrid. ¿No es un club estado? Venga, ánimo.
¿El Madrid es un club estado?
Pero
es verdad que cuando el Madrid fichaba galácticos no escuchaba a nadie decir que esto era tal y cual.
Escúchame, en el Madrid y todo equipo español que yo recuerde no se saltó nunca la ley. Yo sigo dudando que vendiendo a Mbappé, el fair play financiero que conocemos en España lo cumpla el PSG. Por tanto,
una cosa, Juanma.
Última, vamos. Venga.
Yo lo que quiero decir es que el Madrid lleva 3 años fichando a Mbappé y al final no lo ficha. Y si ha individuado que necesita un delantero, no puede ser que fiche a Mbappé o no venga nadie. Creo que el Madrid, y el año que viene volverá a ser lo mismo, ¿no? Porque va a venir gratis, luego a lo mejor no viene. Yo lo que creo es que el Madrid no puede supeditar su mercado a intentar convencer al PSG para que venga Mbappé. Si necesita un delantero, tiene que fichar un Haaland, un Gerard Moreno, Gerard Moreno y Iago Aspas tienen cláusula de rescisión.
Pero Gerard Moreno y Iago Aspas es una cosa. Haaland, que sería el otro, no te lo venden.
Pero yo lo que digo es que si el Madrid necesita un delantero, que en eso creo que estamos de acuerdo todos, no puede ser que sea Mbappé o nadie. Tiene que haber otra alternativa. Claro, se ficha esa alternativa. Faltando,
¿no? Sigue. 12:38, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay...
son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento
con FOMO
y brindemos todos por más encuentro
con FOMO.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes. Tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo. Desde 14,95 euros.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en un lunes apasionante de radio. Lunes apasionante de mercado. Lo último que les hemos contado es que el Barça ha pedido la cesión de Joao Félix al Atlético de Madrid y que a nosotros fuentes del Atlético de Madrid nos han dicho que Nanay, que para ellos el mercado está cerrado con la llegada de Cuña al conjunto rojiblanco. Les hemos contado lo crudo que está lo de Mbappé, que Camavinga va a fichar por el Real Madrid. Una cantidad de cosas tremendas desde las 11:30. Todo esto, además de las operaciones... Bueno, está Antoñito Ruiz ya preparado. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú le darías a Joao Félix al Barça?
No, nunca, jamás. Vamos, no se le ocurre a nadie eso. Joao Félix ha costado 130, ¿cómo lo vas a sacar cedido a tu eterno rival? Tienes buena información, porque a mí también me consta que esa operación es inviable.
Vale. Elena, ¿hay alguna última hora desde Barcelona? Porque ya cuando meto publicidad tengo la sensación de que va a pasar algo en esos 5 minutos.
Bueno, se está hablando desde Italia que Rey Maná puede irse al Spezia, que es uno de los delanteros que también querían sacarse de encima, si llegaba un 9, que es lo que te comentaba antes, que el Barça está trabajando para intentar traerle un 9, que es lo que pide Koeman, pero va a ser complicado, me decían casi imposible hace unos minutos, porque no tienen dinero y solo puede llegar a coste cero. como cedido o como intercambio.
Oye, Antoñito, ahora que me han dicho que el mercado está cerrado en el Atleti, no sé si en ese cierre de mercado incluyen que mañana entonces no salga Saúl de ninguna de las maneras.
Claro, es el único nombre propio que ahora mismo yo creo que ocupa y preocupa, aunque preocupa menos por lo que vemos en el club, pero ayer el Cholo Simeone, después del partido frente al Villarreal, le preguntamos por Saúl y él dice que la plantilla está compensada, pero no cierra la puerta, dice, pero hasta día martes 23:59, 12 de la noche hay que estar atentos. Yo diría que en principio no parece, pero que todo esto se puede desatar en un momento dado, porque como a los dos les conviene, si les conviene la salida, si no les conviene ni a uno de los dos, no lo va a hacer, pero en su día se habló de que la oferta del Chelsea para llevárselo cedido con opción de compra era interesante. Bueno, vamos a esperar. Saúl, de todas maneras, ha jugado 3 partidos, 2 de titular, y ha cumplido con creces, y ayer jugó un ratito y tampoco lo hizo mal. Yo creo que Saúl, por lo que me cuenta gente de su entorno, está tranquilo y decidido a ser el mismo Saúl de estos 2 partidos, si se tiene que quedar.
Siro,
¿qué?
Prepárate porque va a hablar Tony Freixa en el partidazo.
Cuidado.
Vaya reacción. De verdad, un poco de... Por favor, por favor.
Bueno, que el digo, a ver.
¿Sabes quién está el miércoles a las 8 de la mañana en la COPE?
¿El miércoles a las 8 de la mañana?
Sí.
Eso en Twitch no llega a Twitch.
Que no te lo sepas, Siro, es el
increíble. Es que no llega a Twitch.
El miércoles a las 8 de la mañana, por primera vez en la historia, una radio española entrevista al Papa. Y además una entrevista muy amplia, ¿eh? O sea, no es una entrevista...
Pues me cae muy bien, ahora lo digo en serio, ¿eh?
¿Quién?
¿Herrera? Me cae fenomenal. No, que me cae fenomenal el Papa. Este Papa.
¿Sí?
O sea, ha habido papas que me han gustado más o menos. A mí este me cae... Fenomenal.
La otra
fenomenal.
Vale.
No, es verdad, Juanma.
Herrera tiene al Papa y nosotros a Freixa. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No sé cómo tomarme esto, pero bueno.
Bueno, hombre, pues que nosotros estamos encantados. Que...
Ah, no, yo también.
Sí. ¿Qué tal estás?
¿Vais a hacer una derrama?
Pero habrá que respetar a su santidad, ¿no?
Hombre, claro que le respetamos. Joder, claro. ¿Cómo no le vamos a respetar? Solo faltaba.
Más aquí.
Imagínate.
Por eso digo que empezamos fuertes.
Voy a desvelar una cosa de esa entrevista. Que sé. Le va a preguntar por Messi, Herrera.
Qué crack.
Así que, ojo. Mañana contamos más cosas. Tony, ¿qué tal estás? ¿Sigues de vacaciones?
No, ya no. Todo se acaba.
Todo se acaba.
Justamente hoy había que empezar a hacer cosas.
Vale. ¿Qué tal el verano? ¿Bien?
Bien, hombre. Fantástico. Descansando, haciendo deporte, con la familia, con amigos. Bien, muy bien.
Oye, ¿has estado muy pendiente de lo de Mbappé o cómo lo ves tú esto? ¿Sabes que está, ahora parece que se pone muy, muy crudo?
Está pendiente de todo, sí. Si en particular me hablas de esta noticia de esta última semana, yo he tenido muy claro desde el primer momento en que normalmente los cataríes no se venden los activos. O sea, ellos, su cultura lo que les hace es comprarlo todo, pero no vender cosas que valoran. Yo creo que los qataríes van a intentar convencer a Mbappé de que renueve. Es lo que ellos pretenden. Y si no lo consiguen convencer, pues Mbappé se irá a donde se quiera ir. Que ojalá pueda haber más equipos interesados en él. No digo que no.
O sea, que tú bajo ningún concepto quieres que se vaya al Madrid, lógicamente.
No me preocupa si se va al Real Madrid o se va. Al final los equipos tratan de reforzarse y los campeones de Europa de los últimos años no son precisamente los equipos que tienen a figuras de estas que todo el mundo habla, que son las más cotizadas. O sea, ni Chelsea, ni Bayern Múnich, ni Liverpool tienen a esos jugadores que todo el mundo habla de ellos.
Oye, como seguidor del Barça, como persona importante en el Barça, ¿no miras un poco con envidia todo lo que está pasando en el mercado y viendo que el Barça está out, que no participa de todos estos movimientos y de todas estas aspiraciones estelares que ha habido en el mercado?
Es la realidad del club. El club no está en disposición de aspirar a según qué operaciones, que por otro lado también habrá que juzgar si es muy normal hacer una oferta de 200 millones por un jugador que queda libre en 12 meses, ¿no? Y se puede contratar libremente en 6. Pero bueno, hablando de Barcelona, la situación es la que es y eso se sabe desde hace mucho tiempo. y yo creo que desde el club pues están trabajando lógicamente con las herramientas que tienen, que son las que son.
¿Te mola Memphis Depay? ¿Te gusta? ¿Te tiene enchufado como a la gente en el estadio?
Sí, me parece un jugador muy atractivo de ver jugar. Es un jugador que recibe y se la juega, le gusta el uno contra uno, le gusta desequilibrar. En ese sentido es un jugador muy muy vistoso para el espectador. Lo que es interesante es ubicar su juego y su desempeño en el conjunto del equipo y que el equipo funcione como tal, que eso es lo complicado realmente y lo que te da resultados. Pero bueno, estamos en el arranque de la temporada y de momento lo que ha enseñado es muy vistoso, sí.
¿Qué sentiste ayer cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
No lo vi.
¿No lo viste? ¿Y no has visto ninguna imagen? ¿No has visto nada?
Sí, es que he visto, sí. Sí,
¿y,
sí.
¿Y qué sientes? Pero, cuando es que no, hay barcelonistas que dicen, no puede ser, no me lo creo todavía.
No, sí, yo también, esto también era una operación muy complicada, y de esto, de la posible renovación de Messi, sabes que se ha estado hablando pues desde las elecciones.
Sí.
Y había gente que hablaba muy alegremente y otros que hablábamos con más rigor, ¿no? Porque por lo que decíamos antes, por la situación que tiene el club y también por las pretensiones que suele tener Messi y las que ha tenido. No digo que inmerecidas, pero las que ha tenido y las que tiene, ¿no? Entonces, que esa era una posibilidad, y ya no me refiero al burofax del año pasado, sino que era una posibilidad real por la situación del club. Yo al menos lo tenía muy claro, y por lo tanto que Messi haya acabado yéndose porque esa ha sido su voluntad y el Barcelona no ha podido darle lo que él pretendía, pues no a mí no me ha dolido personalmente.
Pues iremos hablando esta temporada en el partidazo, Toni.
Pues sí, encantado.
Me han dado una turra todavía con lo de la pregunta de quién quieres que gane la Eurocopa. Bueno, tremendo. Yo de verdad sé que era, esto viene todo porque le hice una entrevista preelectoral a Toni Freixa, y como era tipo test, hay un momento en el que yo le pregunto, ¿has llorado en esta pandemia? Y me dice Toni, sí, perdí a mis padres. Y la siguiente pregunta era, ¿quién quieres que gane la Eurocopa? Yo me quedé tan cortado porque no me había...
Me habías dado el pésame.
Sí, efectivamente.
Me
quedé cortado porque digo, es verdad, se me pasó. Y pasé a la siguiente pregunta, pero evidentemente fue un error, no fue una falta de tacto ni de sensibilidad hacia Toni Freixa, al que adoro.
Yo recuerdo perfectamente ese test y no me tomé la siguiente pregunta como una falta de consideración, pues, gente lo toma.
A mí antes me decían vaya fiesta y ahora me preguntan todo el rato quién quieres que gane la Eurocopa, y ahora siempre respondo Italia ahora, porque total, ahora ya posteriori, pues ya acierto siempre. Así que nada, Toni, que me alegro mucho de hablar contigo, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, Toni Freixa, en el partidazo. Elena, recordemos, Ilash Moriba está en Leipzig.
Mañana ¿sí? me dice su agente que va a firmar el nuevo contrato. Dejará en caja 16 millones de euros más variables.
Ganaba 2, ¿cuánto va a ganar en el Leipzig? 4, le darán 4 o 5.
Pues
imagínate.
Sí, seguramente el doble. Ganaba 2 como juvenil. Está al caer la salida de Emerson Royal al Tottenham. 25 millones más 5 en variables, acuerdo entre clubes.
¿Qué?
Es una venta impresionante, 25 millones por Emerson.
El Barça va a ingresar 24, ¿eh? 24 porque le tiene que pagar 6 al Betis, que se guardó el 20% de una futura venta. Es cierto que el Barça ya se ha gastado 15 millones en este jugador, por lo que netos le quedan 9 kilos, pero está bien. Y ahora tiene que dar el ok Emerson, que me dicen que será que sí, porque le doblan la ficha. En el Barça solo cobraba 1.200.000 euros. ¿Qué más? Delantero, ya te lo he dicho, que buscan un 9 a coste cero. Y el tema Pjanic está complicado, ¿eh? Porque ya ven que no podrá nadie asumir o no querrá nadie asumir la ficha que tiene aquí, pero yo creo que el Barça, aunque tenga que pagar una parte, se va a desprender del bosnio, porque Koeman dice que ha dicho textualmente hoy en la reunión que ha mantenido Koeman con la secretaría técnica que esto no es un campus de fútbol de niños. El otro día dijo que no en el curso de entrenador no le habían enseñado a dirigir a 32 futbolistas y hoy ha dicho que no es un campus y que a ver si pueden aligerar la plantilla y traerle a un 9 porque lo ve completamente necesario. Y ya para acabar, en conclusión, yo diría de este mercado del Barça que Mateu Alemany y Ramón Planes se merecen una estatua y el Tottenham un buen regalo, porque que el Tottenham pague 30 millones por un jugador como Emerson, que ayer fue fulminado por Koeman y que Mateo Alemany y Planes tengan que trabajar en estas condiciones y den salida a futbolistas y ingresen millonadas también es de destacar.
Sí, señor. También te dice el dinero que hay en la Premier que les sobra, porque tú, fíjate si el Tottenham lo hubiera ido a fichar del Betis directamente hace un mes. Pero bueno, lo ficha el Barça y luego le doblan el sueldo y le dan al Barça más del doble de lo que pagó hace pues un mes y medio, dos meses.
El Tottenham siempre ha vendido bien. Comprar es otra cosa.
Sí, Tottenham. Yo es que estoy flipado. Cuando fuimos a hacer el programa allí a la Ciudad Deportiva del Tottenham, alucinamos con lo que es ese club. Que va aquí.
Bueno, impresionante.
Impresionante. Lo que ha montado ahí Levy es impresionante. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Antoñito Ruiz, gracias también a ti, ¿eh?
Te digo lo de Suárez, que finalmente se libera.
Le han visto un pequeño moretón ahí en la rodilla y han dicho, sí, eso claro. No, ¿eh? Que es peligrosísimo.
Claro, ayer cuando salió cojeando ya intuíamos, digo, esto va a haber que verlo, ¿eh? Eso va a tener, sí. Va a tener algún problema y se va,
va a haber que verlo,
va,
sí.
Y se va a librar, y se va a librar de ir a... Sí. Yo nunca pensé que iba a dar una noticia de una lesión que representara tanta alegría para un club y para sus aficionados.
Efectivamente. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Representa alegría porque no tiene que ir con la selección, que saben que hay mucha polémica. ¡Fouto!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Por cierto, que Zaragoza 0, Cartagena 1, que acabó el partido con ese resultado que antes nos contaba Jesús Zamora ya en el tiempo de descuento. Ha estado en la Romareda, ¿no?
Sí, sí, con 9 minutos de descuento y con un partido, vamos, larguísimo, que al final, como tú decías, ha ganado el Cartagena. Efectivamente, el Zaragoza, 3 partidos, ninguna victoria, 1 punto solo de 9.
Uh-huh. Oye, los 2 partidos afectados por esa petición de aplazamiento, ¿se van a jugar en su día entonces o no? Entre ellos
anoche, sí. Juanma, si recuerdas, te dije que cuidado con esto, porque podría ser el próximo conflicto entre la Liga y la Federación.
¿Sí?
El comité de competición ya ha recibido esa petición de la Liga de aplazar el Barça-Sevilla y el Villarreal a la vez. Pero ojo, porque hoy hemos sacado a la luz un artículo del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol que impide que se pueda aplazar un partido por esa causa. O sea, de hecho dicen que no es causa de fuerza mayor que un club pierda un jugador por las elecciones si tiene un mínimo de jugadores para jugar. Y como quiera que Sevilla, Barça, Villarreal tienen jugadores para jugar, aunque se le vayan esos jugadores, mucho me temo, Juanma, que el comité de competición va a denegar esa petición de la Liga y no se van a poder aplazar esos partidos. Así que esos partidos no va a quedar otra que se jueguen ese fin de semana y que se jueguen el sábado como estaban programados.
Pues
otro lío.
Otro lío.
Sí, sí. De hecho, hoy el Zaragoza ha jugado sin 3 internacionales y este fin de semana hay segunda división y ningún equipo de segunda pide el aplazamiento. O sea que el reglamento pone eso e insisto, o sea, yo creo que la Liga va a tener muy, muy complicado que esto prospere. Se ha dado traslado a los clubes por parte del comité de competición y yo creo que esta semana, mañana pasado, el comité de competición sacará una resolución, pero insisto, con el reglamento actual no es causa de fuerza mayor que los jugadores se vayan a compromisos internacionales con sus selecciones.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Benzema ha subido una foto a Instagram de un guepardo.
Y, sí, lo he visto.
¿Y qué pasa con esto?
Pues tener una tortuga, Mbappé.
Mbappé es una tortuga.
¿Y Camavinga?
Un guepardo, está claro.
Igual es un guepardo.
Es que, no tengo ni idea, tío. Ya esto...
Es que hablan tan en clave.
Tú que eres el contacto con el futuro, Sirot, ¿qué querrá decir esto?
Esto yo creo que va en función de Camavinga. Yo creo que es el mensaje.
Yo creo que sí. Es un guepardo, además, que tiene manchas de sangre. Es como si hubiera cazado. Que ha cazado.
Es el chaval. ¿Lleva gafas el guepardo?
No, es un guepardo, pero precioso.
Gafas,
o sea,
lleva gafas, cuidado, ¿eh?
Precioso.
A lo mejor el guepardo ha cazado.
Gafas y un maletín.
El guepardo es José Ángel Sánchez, el guepardo.
Sí.
Que,
oye, y 24 horas más, es una cosa, es apasionante.
No, menos mal.
A mí me encabritaba mucho de toda la vida el mercado, pero ahora es que me molesta.
A Elías le apasiona el mercado, le apasiona.
A mí me encanta.
Sí, ¿está preparado Miguelito? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Qué vergüenza que esté concentrada la selección española, el equipo de todos los españoles, y le demos paso a la 1:02.
No,
bueno, de hecho, no, a la 1:02 la estamos cebando, porque primero, mensajes de los oyentes, a Alberto Arau.
Pero señores, ¿cómo va a renovar Mbappé si le fichan a Messi para quitarle el lugar de máxima estrella del equipo? Cuando el Barça caía eliminado en Champions le salvaba la temporada al Madrid. Este fiasco de fichaje de Mbappé le da moral al Barça seguro, lo contrario hubiera sido un desastre para los barcelonistas. Pues claro que habrá habido conversaciones. Simplemente el Paris Saint-Germain no quiere vender y punto. Ojo, como el Paris Saint-Germain no gane la Champions, eso sí, nos vamos a reír todos menos el jeque. Estoy convencido de que Mbappé no puede renovar con el Paris Saint-Germain porque tiene un contrato millonario firmado con Florentino Pérez al estilo Figo, que si no viene tendrá que pagar una penalización importante. Y dice otro oyente, por muy grande que sea el Real Madrid, no podemos contra un emirato entero o contra un país sabiendo cómo funcionan además aquellos países. Es materialmente imposible. Y hay otro oyente que nos envía un mensaje desde Brasil.
A todos del partidazo Copia, Roma Castanho y todos, les mando un saludo desde Brasil. Soy hincha de Atlético Mineiro. Estoy muy contento con la estrena de Diego Costa, que empezó con un golazo. Los escucho todo el día por el aplicativo y les mando un abrazo.
Molto obrigado, sí señor, un saludo para toda la gente que nos escucha desde fuera de España, que es muchísima, muchísima gente. Quedan 22 segundos para que sea la 1 de la mañana, las 12 en Canarias. A esa hora ha prometido el califa. Cuidado. Que va
ayer se retrasó un poco, ¿eh? Dijo a las 2 y después fuera a las 2 y 5, 2 y 10.
Oye, ha dicho un oyente una cosa que antes has puesto en publicidad y yo estaba pensando que eso no hay que descartarlo, ¿eh?
¿El qué?
Un contrato firmado con el Madrid no puede tenerlo, pero una cosa privada en la que si yo no vengo te pago, sí.
Claro.
Ah, sí, eso
y eso es lo que dice el oyente.
Una declaración de intenciones, eso
es lo que yo digo. Es lo de Figo. Claro. Eso podía ser.
Sí.
No, es lo que yo digo. Está dentro de la ley, que es lo que yo siempre...
Hoy estuve con Figo, mira, hoy he estado con Figo.
Vaya futbolista.
Gran jugador, gran jugador. Lo primero que me dijo es no soporto a los periodistas. Cuando me vio me dice no soporto a los periodistas y le dije ni yo a los jugadores y entonces ya nos estuve y me dije pues venga uno a uno. Ahora ya podemos empezar a hablar.
No has estado bien, tenías que lo dicho yo tampoco.
Sí, no, yo ni a unos ni a otros. Califa todavía no ha lanzado el tuit, pero en cuanto lo lance, los oyentes de la COPE en exclusiva van a saber lo que dice.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en el Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En MediaMarkt llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Enseguida despedimos a los comentaristas y le damos la bienvenida a Chemita Martínez, pero tenemos que hacer vuelta a Juegos Paralímpicos. Selección española. Ojo, selección española con Miguelito. Está en Las Rozas, España, porque juega tres partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Suecia, Georgia y Kosovo. ¿Cuál jugamos en casa, Miguelito?
Pues jugamos el domingo en Badajoz contra Georgia. Ese es el de casa. El partido más complicado es el jueves, el 2 de septiembre en Estocolmo contra Suecia. Y luego cerramos el día 8 en Pristina contra Kosovo. Quedan tres ventanas de selección de aquí a final de año. Esta se juegan tres partidos de fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Luego en octubre se jugará la Nation League. Recordemos que en semifinales tenemos que jugar otra vez contra Italia. Y luego en noviembre, la última ventana, jugamos en casa contra Grecia, perdón, fuera contra Grecia en Atenas y luego en casa contra Suecia. Suena un poco a chiste porque la Eurocopa prácticamente se metían hasta los terceros en octavos de final, pero esto es un grupo de cinco y aquí se mete directamente el primero para el Mundial de Qatar y el segundo tiene que jugar una repesca.
Como Dios manda, como toda la vida.
Así que si España se complica y tiene un mal resultado en el partido más complicado, el jueves en Estocolmo, pues se complicaría la cosa. Hoy primer día de concentración con siete novedades con respecto a la Eurocopa. Recordemos que podrían debutar con la selección absoluta en esta ventana Abel Ruiz, el delantero del Sporting de Braga, y Carlos Soler, uno de los pilares del Valencia, y en el primer entrenamiento que ha tenido lugar esta tarde, tres ausentes.
¿Sabéis quién es el repre de Abel Ruiz?
No.
No.
Es David Villa.
¿Ah, sí?
No, o sea, no Villa directa, la empresa de V7, sí.
¿Lo presente?
Sí, que lo sepáis.
Pues tiene buena vista, ¿no?
Sí, lo digo
no,
para que
no tiene nada, ¿no?
Para que habléis bien del chaval.
Si hay que pedir entrevista un día, ya sabemos a...
Pues yo hubiera llevado a Rafa Mir, ahora para que no se...
Y como digo, esta tarde primer entrenamiento con tres ausentes, meramente por precaución, no hay ningún lesionado. Íñigo Martínez, Raúl Albiol y Miquel Merino. Mañana entrenamiento por la mañana a las 10:30, rueda de prensa de Eric García, central del Barça, y el equipo que va a viajar el miércoles por la mañana a Estocolmo para jugar ese primer partido ante Suecia el jueves.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Iremos comentándolo, ¿eh? El califa no ha puesto, se ha quedado dormido. Hoy no ha puesto el
tuyo. No es de extrañar, ¿eh?
Ayer se retrasó un poco.
Ayer se retrasó 3 minutos, hoy ya lleva 7 minutos de retraso.
7 minutos de retraso, ¿eh?
Oye, a ver si aquí hay novedad, ¿eh?
Igual está el califa ahí.
Está redactando el mail de respuesta.
Algo. Oye, antes de que os vayáis, simplemente el homenaje a Teresa Perales, ¿eh?
¡Viva Teresa Perales!
Esto, ¡viva Teresa!
¡Hombre!
Flamante princesa de Asturias de los deportes de este año, que hoy ha conseguido la medalla número 27 en su carrera. Tela. 27 medallas en su carrera. Luis Munilla, Tokio. ¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenos días aquí en Tokio. Sacó la rasmia aragonesa, que dice ella, el empuje, el tesón que dicen en su tierra, ¿eh?
Sí, le escuché decir que había gente que le había recomendado que ni fuera a los Juegos.
Y no, mira, la conozco. Es que hace mes y poco estaba con el brazo en cabestrillo, ¿eh? Sí, aunque parezca mentira. Y se ha tragado el dolor, ha sacado el orgullo, esa rasmia, y ha ganado efectivamente la medalla de plata en los 50 espaldas. 27 lleva ya. Así que, como anunció ayer, como nos contaba, va a estar en París para alcanzar a Phelps, que tiene 28, y le contaba así a la cadena COPE todo lo que hay detrás de esta medalla que ha logrado.
Parecía, vamos, inalcanzable, ¿no? El poder subir hoy al podio. Lo he intentado en las dos pruebas anteriores, me quedé muy cerquita y es que no me gusta rendirme. Para mí el rendirse es fracasar y el seguir intentándolo, pues es el éxito en sí mismo.
¿Es la medalla más emotiva de tu carrera por todo?
Es la que más me ha hecho llorar. Así que sí, vamos a soñar con París y a soñar con la número 28 o la 29.
Joder, qué máquina, bárbaro. Qué día, qué maravilla de verdad, de persona y de deportista. Muni, ¿algo más desde Tokio?
Hombre, recordar que ayer también hubo plata de Nuria Márquez en los 100 espalda, que ya llamamos 20 y que vamos a estar muy pendientes hoy a ver si cae alguna medalla más, por ejemplo en atletismo con Deliver Rodríguez o Adiara Tú Iglesias, y que en fútbol ciegos ayer perdimos 2-0 con Argentina, así que hoy, aquí, hora de aquí, nos la vamos a jugar contra Marruecos para estar en semifinales.
Tú eres muy afortunado, porque claro, tú vas a los Juegos Olímpicos, pero no está Lama, con lo cual tú disfrutas de la vida allí en Tokio y haces tu vida. Me parece muy... No sé, muy
ya disfruto de Manolo a diario.
Efectivamente, también es verdad. Te lo mereces. O sea, para ti son unas vacaciones esto que estás teniendo allí, ¿no?
Vamos. Llámale X.
Absolutamente. Un abrazo, Muni.
Un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego. Elías, Siro, Guille, Palomar, Tomás Guas, gracias por haber compartido con nosotros este partidazo. Es tremendo, ¿eh? Lo que habéis vivido, ¿eh? Tremendo.
Mañana habrá que estar.
Mañana estoy otra vez yo. Con lo que me gusta el mercado.
Mañana.
Me da igual.
No, mañana.
Que eso, no, yo vengo.
Mañana habrá que estar de guardia, ¿no?
Hombre. Tú estarás en la cama, te da igual.
Vais a dar el coñazo todo el día de una manera monstruosa.
Oye, ¿queréis escuchar lo que ha dicho el entrenador del Cartagena?
Claro.
Así, hombre. Luis Carrión.
Sí, mira.
Está cabreo.
Si ganamos y jugamos mal, somos una mierda. Si perdemos y jugamos bien, somos una mierda, porque hemos perdido. Si empatamos y jugamos normal, somos una mierda siempre. Es una mierda todo, ¿no?
Es razonable. Miguel Carrión, no me ha quedado claro, ¿eh?
Escucha, me encanta. ¿Podemos escuchar otra vez? Es que me encanta. O sea,
¿cómo lo dice?
Sí.
Muy tranquilo.
Yo lo aplicaría a mi vida, tal cual. Mira.
Es duro el español.
Pasa que si ganamos y jugamos mal, somos una mierda. Si perdemos y jugamos bien, somos una mierda, porque hemos perdido.
Claro.
Si empatamos y jugamos normal, otra somos mierda. Una mierda siempre.
¿Qué?
Es una mierda todo, ¿no?
Es genial.
Es un filósofo.
Me encanta el final.
Muy simple. Muy claro.
Sí. Todo es una mierda siempre. Es una mierda todo siempre. Me encanta. Bueno, pues con este cierre os vais a dormir.
Escatológico, buenas noches.
Sí, efectivamente. Siro, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Yo espero todavía a ver qué dice mi amigo, el de el Alquedafi, este, ¿cómo cojones se llama?
Oye, tío.
Es que acaba de escribir. Ojo.
Califa.
¿Qué ha dicho? Vale.
A ver.
Califa.
Ostras, que va para Marca.
Sí.
A ver. Que, ojo, que es palo para Marca, ¿eh?
Ha puesto la portada de Marca y pone: presión de los medios no funciona con el club más rico del planeta. Realidad.
Roberto.
Oye, Palomar, primer
primer cabreado.
Palomar.
Mira, si hacemos una portada buena, es una mierda. ¿Sí?
Todo es una mierda.
Bueno, de verdad, en serio.
Genial.
Que el Califa os mete un palo con la portada del Marca.
Bueno, eso es que nos tiene respeto.
¿Has hecho tú la portada o estaba Gallardo ahí?
Mira, he tenido... No, yo. Con el ordenador en las rodillas he estado durante el programa. Con la portada... No, te lo
para
juro.
Para que ahora venga el Califa para meterte.
Pero quiero decir que la portada de mañana es... muy normal, diciéndome en espera de Mbappé, Camavinga, ¿no? Creo
pues no le ha gustado al Califa. Vaya mierda de portada.
Una margarita ahí, una margarita preciosa, ¿verdad?
La margarita va a limpiarse.
Vamos a recordar el texto del Califa Arauz.
Dice: presión de los medios no funciona con el club más rico del planeta. Realidad.
Que sigue siendo un equipo de pueblo. Buenas noches.
Yo creo que el tuit de la una en realidad lo ha adelantado.
Sí,
claro.
Es que las 11:19, estoy viendo ahora, las 11:19 de la noche, ha puesto que Mbappé seguirá esta temporada y que en octubre intentará alargar su contrato hasta 2025. O sea, que yo creo que en vez de retrasarlo, lo ha adelantado. Y se refería a este.
Puede ser. No creo que dijera, a la una va a haber una noticia y la noticia es un palo a Roberto Palomar. Porque claro. Es que eso, de verdad, me parecería increíble.
Irrespetuoso.
Ha sido mejor la respuesta de Palomar que el
sí.
Joder, es, puede ser una de las personas que mejor me cae ahora mismo en el mundo, el califa. O sea, de verdad, me parece apasionante este personaje en medio de
oye, todo que haga una sección los jueves, por ejemplo.
Sí, estaría muy bien. O el kilómetro, ¿cómo lo ves? O el kilómetro 42. El kilómetro, sí. Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo.
Adiós. Señoras, señores, la Vuelta a España.
A Carrefour y la Vuelta nos une lo nuestro. Nos une nuestro compromiso con más de 3.500 productores locales para garantizarte la mejor calidad y el mejor precio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hoy era el segundo y último día de descanso en la Vuelta, a la espera de la semana definitiva, en el norte. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Juanma Castaño, muy buenas, desde Santander.
Desde Santander, qué tierra tan bonita y qué pedazo de directora tenemos en Santander.
Y sí, supongo, no la conozco, pero...
Deberías conocer a Ana González, porque es una gran directora.
Sí, sí. Mañana tenemos etapa cántabra, con lo cual vamos a disfrutar mañana de la etapa 16... Laredo Santa Cruz de Bezana, 180 kilómetros, es la casi la última llana antes de la tormenta de montañas que tenemos por delante, para ver si Enric Mas y López pueden restañar estos segundos que les diferencian de Primoz Roglic. Antes habrá que quitar de ahí en medio al noruego Aitken y a Guillaume Martin, que son de momento el primero y segundo en la general.
Mañana nos contáis. Un abrazo.
Chao, chao.
Adiós.
A Carrefour y a la Vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Enseguida al kilómetro 42, antes conectamos con Andrea Peláez y con Betfair.
Buenas noches a todos, buenas noches a todos los oyentes del Partidazo. Ya estoy aquí un lunes más con el comentario Betfair, en el que vamos a repasar un poquito los resultados de la jornada que acabó el domingo. Hoy, lunes, no ha habido partidos. Recuerdo que esta semana es para la selección, partidos de clasificación para el Mundial. Así que esta noche, Nacho, nos vamos a centrar en eso, en el comentario Betfair.
Eso es, esta semana ya nos ponemos la camiseta de la selección después de nuestra exitosa Eurocopa, pero antes hay que comentar los resultados del finde porque ha habido cambio de líder.
El Atlético de Madrid que empató a 2 al Villarreal, y ganaron los demás equipos de la parte alta de la tabla. El Real Madrid 1-0 al Betis, aunque sufriendo mucho los de Ancelotti. El Barça 2-1 al Getafe, aunque su juego sigue sin convencer, y ojo porque Koeman pide refuerzos. El Valencia goleó al Alavés y el que tampoco sumó los 3 puntos fue el Sevilla, que ya dijimos que tenía un rival muy complicado, era el Elche, y empató a 1, ¿eh?
Bueno, Andrea, este fin de semana de Liga está muy bien, ha sido muy emocionante, pero vamos ya con nuestra semana de la selección española, porque los partidos son muy importantes, porque son ya de clasificación para el Mundial, y la Roja nos dejó un sabor de boca muy, muy bueno en estas últimas fechas.
Sí, la Eurocopa lo hizo muy bien. Mira, Suecia, Georgia y Kosovo, esas son nuestras 3 citas de esta semana de clasificación, como ya has dicho, Nacho, para el Mundial de Qatar, y yo creo... Por esto que debemos fijarnos en cómo están esos partidos en Betfair, porque seguro que van a tener emoción de sobra, pero nosotros le vamos a dar ese extra con el combi partido de Betfair. Mira, el primero es contra Suecia, así que vamos a mirar ese partido. Yo creo que España, después de las sensaciones de la Eurocopa, va a ganar, así que pongo victoria de España, pero como vimos en la Eurocopa nos falta algo de gol, así que no creo que haya muchos. Voy a decir que vamos a empatar al descanso y que va a ser un encuentro con menos de 1,5 goles, así que vamos a ver si una apuesta de 15 euros se transforma en unas ganancias de 156. Ya tengo ganas de ver a la selección española, ¿eh?
Todos tenemos ganas y seguro que va a haber mucha emoción, porque con la selección siempre hay emoción, pero en COPE siempre le ponemos un puntito más.
Hombre, por supuesto, con el combi partido de Betfair puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o los goleadores. Tú llevas el control, agregas hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas para que le pongas aún más emoción a cada partido. Está el combi partido de Betfair. Emoción sin límites desde la primera hasta la última jornada de la Liga. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tra-
Tramo final de este partidazo, ahora sí que sí, sin Joseba, que está disfrutando de sus merecidas vacaciones, pero con el gran director del Kilómetro 42, con Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente, escuchando todas las noticias y escuchando a Palomar cómo mandaba la mierda al califa.
Al califa y a todos, sí, sí, sí.
Muy grande Palomar, ¿eh?
Sí, sí. Estamos aquí a tope, a revienta caldera, que decía Pulido, con todos los fichajes, y date cuenta que mañana todavía queda jornada larga, ¿eh? Lo de Mbappé sí se complica, pero vamos a estar todo el día pendientes de todo, absolutamente.
Fíjate, 24 horas, que me daría tiempo a decirte que ha habido un señor, Alex Sorokin, que ha batido el récord del mundo de 24 horas. ¿Cuántos kilómetros crees que le podían dar tiempo hasta que mañana se cierre el mercado de fichajes en 24 horas a recorrer
espera,
este
déjame
señor?
Déjame calcular, 24 horas, pongamos que ha hecho 10 a la hora, 12 a la hora, 12 a la hora. Y no, habrá hecho más. 12
no más mal. Fíjate, 309 kilómetros, claro, con 400 metros, que ha ido a 4,39 por kilómetro. Una auténtica locura. Ha batido el récord del mundo. Y fíjate lo que da tiempo en estas 24 horas.
Ha hecho 13
horas.
Kilómetros por hora, más o menos.
Sí, entre 13 y 14. Sí. 4,39, o sea que no está mal. Lo que pueden dar de sí estas 24
madre
horas, que seguro van a ser muy intensas.
Qué pasada, qué pasada. Bueno, que ¿estás entrenando mucho? ¿Estás haciendo mucho deporte?
Pues yo sí, yo he aprovechado todo el verano para seguir entrenando. Yo aprovecho las vacaciones, que es cuando más tiempo se dispone, pues para entrenar un poco más. Y en 10 días, dos semanas, voy a Islandia a correr una carrera entre volcanes, así que estoy entrenando a tope. Oh, ¿tú también ganas. Has hecho deberes o no?
Yo sí, en los bares he hecho muchos deberes, pero no. He hecho el deporte de la gente mayor, que es caminar mucho. He tratado de caminar mucho y bien, estoy... O sea, no he engordado tanto como otros veranos.
Sí, bueno. Sí,
bueno, ya sé que no es lo que tal, pero ahora ya me pongo en plan, ¿eh? Ahora, además, he empezado hoy, ya me pongo en plan.
Sí, ya he seguido toda la actualidad, por lo menos ha visto el deporte atletismo, ha estado siguiendo.
Bueno, he visto que hubo Diamond League este domingo en París, me parece, ¿no?
Sí, bueno, ha habido a París y fíjate, yo lo he estado mirando, y te acuerdas que hablamos de la final a tres en el triple salto, en la jabalina,
sí,
y
sí,
lo he estado viendo, además en este caso ocurrió que los que iban primeros durante todo el concurso de saltos hicieron ese último salto final con toda la parafernalia y el que iba el mejor quedó al final segundo y tercero, tanto en triple como en jabalina, y se les quedó una cara de bobos porque habían hecho durante todo el concurso que habían hecho los mejores saltos y lanzamientos, y luego al final es una cosa que a mí no me convence del todo, y yo dudo que vaya a seguir con esa final tan extraña. Y luego hemos visto pues durante esta Diamond League, la gente que está, bueno, que viene de los juegos y que todavía están a tope, pues están aprovechando ese estado de forma, aunque ya van pegando los últimos coletazos. Aunque ha habido de todo, ¿eh? Se ha batido el fin de semana también el récord en mujeres en media maratón, una etíope con 22 años que ya ha bajado de 1:04 en media maratón. Juanma, una auténtica burrada, 63-43. O sea, con 22 años en Irlanda del Norte. O sea, qué locura. O sea, una mujer 63, 1:03:43 en media maratón. O sea,
¿Lo ha bajado mucho?
Sí, estaba en 1:04. O sea, es la primera mujer en la historia que baja de 1:04. O sea, estamos hablando de ritmos. Imagínatelo, llévatelo. Si eres capaz de durar esta distancia, estamos hablando de una maratón a 2:07. Si fuera un hombre. O sea, algo. La etíope se ha salido. O sea, algo brutal.
El campeón olímpico de triatlón, el noruego Christian Blumenfeld, ¿ha hecho récord también de media maratón?
Sí, bueno, no ha sido récord del mundo. Este, como diría Lama, hay mi madre el toro, que le apodan el toro,
bueno,
a este Cristian.
Bueno, es que tiene cuerpo de todo menos de triatleta, de verdad. Yo cuando ganó el oro, que os estaba escuchando además y viendo la prueba en directo, de verdad es que no parece un triatleta, que no, por la complexión y por la forma.
Por todo, 27 años que tiene, es un animal, o sea, es un animal que va por fuerza, o sea, no tiene un correr elegante,
nada.
Se ve que, pero nada, tiene nada, ha corrido una media maratón, ha ganado ahí en Bergen, en su tierra, en Noruega, y con una carrera que tenía 1000 positivos, o sea, 1000 metros, o sea, que no una carrera plana, se ha marcado.
Pensé que
días
que habían dado 1000 positivos por doping. Yo. joder, vaya carrera.
Esto era 1000 positivos de desnivel, o sea, que normalmente una carrera tiende 1000 metros, es bastante durilla.
Joder.
Y se ha cascado 1:06:28, para que te hagas una idea, a 3:10 por kilómetro, este animal noruego, que yo no sé lo que están haciendo con ahí en Noruega o cómo se lo están planteando, porque desde luego están saliendo deportistas increíbles. Y fíjate este animalito, el Blumenfeld, que bueno, que ahora como no está, se ha suspendido, se ha retrasado el Ironman de Hawái, el Lekona, se ha pasado a febrero, con lo cual va a tener más tiempo para entrenar, y le he escuchado decir que va a seguir entrenando para, porque le falta un poco dar ese salto, y lo está ganando todo. Ganó ese oro en los Juegos Olímpicos y se ha convertido en los grandes dominadores de los grandes monstruos de todo el deporte a nivel mundial, ¿no? Ya te digo, con ese cuerpo que tiene, que no parece...
No lo parece.
no lo parece, pero mira cómo corre.
Sí, sí. Oye, ¿qué le ha ocurrido a Francisco Montiel?
Bueno, esto es otra de las cosas curiosas que nunca desea nadie que le pase. Es un triatleta que va a correr una carrera en Posadas, en Córdoba, y cuando llega allí, pues le ve que vienen unos perros y le pegan un par de disparos con perdigones. O sea, alguien que estaba o cazando, Francisco Montiel tiene un compañero policía que le recrimina, y lo que está haciendo, pide que se identifique. Y nada, al final parece que este cazador que estaba con la escopeta pues se echa un poco para atrás y bueno, tuvo todavía, después de recibir los perdigonazos, Francisco Montiel, de volverse la salida, competir en ese triatlón y acabar en novena posición. Pero vamos, que antes de salir a correr te peguen dos disparos, esto sí que yo no lo había visto nunca, o sea, una auténtica locura.
Ostras.
Y vale. Bueno, y no sé si has visto que este fin de semana también ha sido un fin de semana intenso con una de las grandes pruebas, por no decir la mayor prueba, que es el UTMB, que es una de las grandes atractivos del año en el mundo del trail, que el año pasado se hizo de forma virtual y este año se ha hecho, pues eso, ha ganado la prueba reina, que son 170 kilómetros, que esta tiene más de 10.000 positivos, esto es lo mismo que antes con los positivos de desnivel. La ganó un francés que se marcó en estos 170 kilómetros 20 horas 40 minutos y ha pasado a ser el hombre que más veces la ha ganado, François Daum. Y en mujeres ganó Courtney de Walter, que quedó en la séptima posición en la general con 22 horas 30. O sea que este UTMB es, por así decirlo, la prueba a la que todo el mundo, igual que todo el mundo quiere correr la maratón de Nueva York, pues el UTMB es una de las grandes pruebas. A nivel español normalmente siempre lo hacen muy bien, pero este año ha habido muchas retiradas, nombres muy ilustres que no han acabado de llegar en forma y bueno, pues no lo han hecho también como en estas ocasiones que nos llevamos bastante estufos. Así que, bueno, un fin de semana, fíjate, que ha tenido...
Sí, de todo.
Han empezado con... Pues eso, con grandes competiciones y todo está que hasta a finales de mes de septiembre tenemos ya Berlín, o sea que en principio yo creo que ya estamos
empezando. La normalidad, sí, sí, sí. Digo, que poco a poco está volviendo la normalidad, como Dios manda. Oye, un clásico a estas alturas, consejos para retomar los entrenamientos después de las vacaciones, sobre todo especialmente para los que hemos vuelto con algún kilillo de más.
Pues fíjate, lo primero, tener ganas, tener deseo de hacer ejercicio, que para mí es lo principal. Estamos viendo un anuncio en la tele de lo que nos diferencia a los seres humanos es las ganas de hacer cosas, ¿no? Pues lo primero, tener ganas, no hace falta tener muchas, sino simplemente ganas por hacer ejercicio, volver otra vez a retomar los hábitos. Sobre todo lo que hay que tener es paciencia, no querer recuperar, pues en una semana lo que hemos estado pues perdiendo durante estos meses, lo que se hayan dejado mucho, tampoco con ni el estado de forma ni el peso, o sea que el error, pues mucha gente que ha podido coger algo de peso pues quiere perderlo una semana y hay que tomárselo con calma, hay que tener paciencia para recuperar esos niveles de forma con tiempo, con pausa. Tenemos que hablar mínimo 2-3 semanas de empezar a hacer ejercicio y tomárnoslo con calma y no hacer nada de cosas radicales como dejar de comer, que eso tampoco habría que hacerlo. Luego, no entrenar todos los días, o sea, cuando volvemos otra vez a reiniciar nuestros entrenamientos, no nos podemos volver loco, como digo, hay que tener paciencia y no hay que entrenar todos los días. Luego, tampoco hay que abusar mucho de las sesiones de impacto, es decir, lo que hablamos muchas veces del entrenamiento cruzado. Podemos hacer pues algo de bici, podemos hacer algo de natación, trabajar el core, si queremos hacer yoga, o sea, cualquier sesión de actividad nos va a venir bien, y sobre todo minimizar las sesiones de impacto, las de carrera, porque el riesgo de lesiones va a aumentar si hemos estado, pues eso, con una inactividad apreciable durante las últimas semanas. Luego, a la hora de aplicar intensidades, lo lógico, lo que nos dice la lógica, no empezar haciendo series ni hacer nada muy intenso, o sea que todo el ejercicio que hagamos debe ir a una intensidad bastante moderada o incluso baja. Luego, a nivel de nutrición, tampoco se puede cortar el grifo y cerrar la boca directamente, con lo cual lo que tenemos que ir haciendo es recuperando nuestros hábitos nutricionales, pues eso, poco a poco. No hace falta cortar de raíz con todo, sino poco a poco ir volviendo a esa normalidad que teníamos. Y luego, por ejemplo, lo que podemos hacer, Juanma, es quedar con gente para facilitarnos esa vuelta a la normalidad, pues quedas con un día para hacer algo de ejercicio, que eso siempre va a ayudar. Y lo que puede ser una buena solución es buscarnos un objetivo. Tenemos un objetivo, nos fijamos un reto, que ahora que afortunadamente ya podemos podemos tener competiciones y se pueden ver, pues sobre todo nos ponemos ese reto, ese pequeño objetivo, y seguramente nos va a servir de estímulo. Luego también podemos hacer, a la hora de cuando empezamos a entrenar, olvidarnos un poco de las distancias, porque si dices, oye, voy a hacer 10 kilómetros y te va el tiempo, pues lo más fácil es pensar en el tiempo, es decir, voy a hacer una hora o 50 minutos y hago ese tiempo, no hago la distancia, que siempre vamos más preocupados y se nos puede alargar, ¿no? Al final, lo ideal en estas condiciones de otra vez de reinicio es tomarnos 2-3 semanas de transición, ir poco a poco intentando incorporar o recuperar esos hábitos que teníamos, y poco a poco llegará ese momento de forma, pero como digo, con un objetivo, con paciencia, con intensidades bajas, sin correr todos los días, incorporando esos entrenamientos cruzados que nos van a venir de maravilla. Pero sobre todo, Juanma, lo que hay que tener son ganas de hacer ejercicio, que al final nos vamos a encontrar mejor.
Sin duda, sin duda. Oye, por cierto, me dice Adrián Uber de la agencia EFE, compañero, amigo, hermano, que Blumenfeld entrena en Sierra Nevada, que entrena mucho en Sierra Nevada. Así que...
Sí, sí, es uno de los habituales en Sierra Nevada, o sea, que cree la altura. Además, te digo una cosa, tenemos en Granada, en Sierra Nevada, para mí uno de los mejores centros de alto rendimiento de altura que existe en el mundo, con lo sí. cual yo he estado entrenando allí muchos años, y ya lo dijimos, yo creo, cuando estuvimos hablando de sí, los sí. juegos, ¿no? Que, sí. que era un habitual, y bueno, así haber sí. más gente que se anime a descubrir lo que supone entrenar en Sierra Nevada, que es una auténtica maravilla.
Chemita, vendrá el lunes Joseba ya, ¿no? Ya estará aquí Joseba el lunes.
Sí, sí, vale. ya está obligado a venir, que ya las vacaciones se han acabado para todos.
Sí, no, o sea, al final parece que el único que las tiene soy yo, pero yo vengo aquí y aquí sigue faltando gente, o sea que nada. Que hablamos el lunes, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Chao, Chemita. Run, 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 no quiero parar, run, run. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30, en el último día de mercado. ¿Qué pasará? ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? ¿Habrá bombazo? ¿No lo habrá? Lo contaremos. Como siempre, en la radio. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.